Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted vive el día especial. 24 de mayo 2018.
¡Wow!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Con ustedes, Extremos. En Sol, Frecuencia Primera. La señal de la nueva era. En la conducción, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi. Con los comentarios de Anel y Javier. Voces identificativas, Jem, Chica Migraña y Meet. Extremos en Sol, Frecuencia Primera. La voz de la noticia. He aquí nuestros titulares. Titulares Extremos, episodio número 502, en semana especial. Esperanza, FIFA suspendió por 14 meses a crack peruano Paolo Guerrero, dejándolo fuera del Mundial Rusia 2018. Sin embargo, esta semana jugaría el As tras la manga. Burla, congresista de Fuerza Popular Edwin Donaire publicó video con cámara escondida donde muestra cómo funcionaria del lugar de la memoria da información imprecisa y comenta a favor de la liberación del genocida senderista Abimael Guzmán. Acuerdo corrupto. Congreso de la República acuerda aprobar modificación de Ley de Alimentos Saludables, oponiéndose incluso a la Organización Mundial de la Salud. Fraude. Continúa el fraude en farsa de elecciones en Venezuela, tras un ausentismo sin precedentes. Y en los comentarios psicológicos, el vengador infantil y el bullying. Esta parte de la teleserie Los Simuladores de Argentina, con nuestros comentaristas psicólogos Javier y Anel. Esto y más hoy en Extremos, en semana especial, en Sol, Frecuencia Primera. Anoten bien lo que está ingresando a nuestra programación en semana especial, porque dará mucho que hablar. En los 80 fue la década prodigiosa y hoy presentamos en estreno con mucho orgullo en Sol Frecuencia Primera a los Fabulosos 90s. Fab 90s. Otro día más sin verte. En estreno en Sol Frecuencia Primera.
Dime por qué.
sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Frecuencia primera.
Usted vive el día especial. 24 de mayo 2018.
¡Wow!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sandro Parodi les saluda. Aquí en Extremos, episodio número 502. Y así ya la han escuchado. Este es el ID de la semana especial y del día especial, este 24 de mayo 2018. Un año más. Y gracias por acompañarnos. Y aquí con un dolor intenso que no se va de la garganta, producto de este maldito ganglio inflamado, ya que lleva 6 semanas de torturante éxito de fregar. Y aquí Ana Rosa, haciendo negativas con el rostro o riéndose de mi sufrimiento. Pero bueno, vamos a transformar ese sufrimiento en celebración, puesto que estamos en la semana especial de Sol Frecuencia Primera. Y hoy es un programa donde tenemos mucho, pero mucho que hablar.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Extremos, episodio número 502. Estamos con ustedes durante todas estas horas del programa comentándoles las noticias más resaltantes de la semana acá en nuestro querido Perú y también a nivel internacional. Y sí, estamos en la semana especial, así que estaremos celebrando.
No es la semana especial, es la semana especial. Ay,
tú lo dices pues con estilo.
Sí, con lo que me queda de voz todavía.
Bueno, si vas a estar así, pues con ese pesimismo, obvio, pues, ¿no?
No, estoy en optimismo, si no, no hablaría.
Bueno, ya, entonces continúa.
Mira, cuánto se les quiere al público que, a pesar del dolor en pronunciar, tú sabes que cuando voy en el auto, los taxistas me dicen, ya le dices que voltea a la derecha, a la izquierda, ¿no? Caramba. Y te hace volver a hablar. Estoy como en la película esa de Eddie Murphy, cada palabra, ¿cómo era? Cada palabra que decía era una hoja menos de vida, ¿no? En el árbol de la vida.
Ah, hay una película así, claro.
Es una de las más recientes del genial actor Eddie Murphy, afroamericano Eddie Murphy. No se le ve mucho, pero eso fue, dicen que fue un fracaso. A mí sí me gustó la película, con este talentoso actor especializado en comedias en los últimos años. Bienvenidos a Extremos, ¿cómo les va? Ha sido una semana muy movida, una semana con muchas noticias y movida literalmente como un sismo que sacó de la cama a muchos de nosotros, incluyendo también a el presidente Martín Vizcarra. Vamos aquí con la nota en Extremos, qué fue lo que pasó y cómo los programas matutinos que estaban al aire en ese momento en televisión reportaron los hechos. Adelante.
Vamos con calma. Bueno, en este momento hay un movimiento sísmico. Les recomendamos mucha tranquilidad. Ya está pasando.
Así es, continúa de hecho, pero estamos aquí para transmitir la tranquilidad del caso a los televidentes que nos ven y por supuesto recordar también buscar los centros.
Leonardo Cabrera nos tiene información en vivo.
Vamos, Leonardo, adelante.
Nora, sin duda el sismo ha asustado aquí a todos los vecinos del río. Bueno, sin duda el sismo ha asustado aquí a todos los vecinos del Rima, que estamos en una zona alejada, bueno, un cerro además muy alto en esta parte del Rima, Flor de Amancay, se ha sentido fortísimo aquí. El sismo está, aléjense de las columnas, por favor, aléjense, la policía le está pidiendo que les alejen de estas...
Que baje de ese balcón, de esa escalera.
Ya, claro. Están bajando algunos, que bajan con cuidado, están saliendo todos con pijama, asustados, precisamente en este crimen en el que hemos estado registrando, pues de hace algunos momentos, imagínense, hemos salido en vivo y nos ha sorprendido, empezó muy suave aquí, un pequeño ruido, sin embargo, las lunas comenzaron a sonar de una manera impresionante, están saliendo ya algunos vecinos asustados, bueno, las madres de familia con los pequeños acá, que estar atentos, bajar con mucho cuidado, volteamos yo.
Así es, Leonardo.
Vean a los demás.
Serenidad.
Están llorando en el segundo piso. Bueno,
ya pasó. Hay que alejarse de las mamparas, los vidrios. Eso. Podría haber una réplica. Pasando. Hay que alejarse de los vidrios, las mamparas, las escaleras.
Buscar lugares seguros abiertos o columnas.
Que no son esos techos, discúlpame, Silly. Sí, las personas salen a curiosear. En realidad es momento de alejarse de las estructuras que pudieran caer, las mamparas, los vidrios. Lo mejor es salir, como han hecho estos vecinos, estar parados en la pista hasta que todo se calme por completo. Igual, podría haber una réplica.
Igual, Leonardo, Pedro, estar muy atentos. Ustedes saben, como acabas de decir, Pedro, esas réplicas que pueden ocurrir en cualquier momento, sobre todo proteger a los niños. Veo que hay varios padres de familia con los hijos embarazos. En buena hora también tomar las
calma pausas en sus casas. Vamos a una breve pausa y regresamos con más, pero muy breve la pausa.
Y estos familiares no saben qué es lo que van a hacer. Bueno, ¿quién va a apoyar a esta familia?
Por lo pronto la presencia del fiscal.
Un temblor, Federico.
Sí, tenemos un movimiento sísmico bastante fuerte. Así que, bueno, mejor apaguen el televisor. Y ya está pasando.
Es la primera vez que escucho un conductor que dice que apague el televisor.
Las personas han empezado ya a salir de sus casas.
Abran las tomas.
Los perros están ladrando también.
Abran las tomas.
Pero se está pidiendo calma. Calma a toda la población. Porque en ese momento, sí, se ha sentido bastante fuerte. Todas las ventanas han retumbado. Incluso hay niños que también han salido, personas de la tercera edad, incluso mujeres gestantes también que han salido, pero ya otra vez está volviendo la calma, compañeros, aquí.
Sí, felizmente ha sido rápido.
En Rímac nos ubicamos, estamos exactamente en Flor de Amancaes.
Bueno, con calma entonces. Ha sido un temblor bastante fuerte.
Hay que mencionar que en estas dos coberturas de Latina y de América Televisión estaban en el lugar de los hechos de un hombre que amaneció acribillado ahí en la pista. Y justo por eso estaba la policía y de repente pues estaban esperando que llegue el fiscal y todo y ocurre el sismo. Por eso que estaban reunidos en ese lugar en el RIMAC.
Muy fuerte, han salido con sus bebés en brazos. Ay, y bueno,
tranquila, Romina.
Las niñas,
tranquila,
que tranquilizar a la gente. Señor,
está bastante asustada.
Ya pasó. Acaban también de salir claro. Y ver a su padre. Qué es un momento terrible realmente porque los llantos no
es
solamente son
decía.
Por el movimiento,
justo
sino
que
porque
que estaban adentro como escondidos para no salir y ver lo que cuenta. A su padre ahí sí. En la puerta. Y
no,
justo este temblor y no queda otra cosa que
entiendo.
Salir. Claro. Qué tragedia, Dios.
Se llora porque vi a su padre muerto en la pista y ya lo sabían, pero no querían verlo por el temblor y tienen que salir y ahí lo ven, pues.
Claro.
O sea, doble susto.
Ay, Dios. Momento de nerviosismo. Igual hay que estar atento por las réplicas.
Por favor. Claro, esto es lo que ha pasado. Por lo menos que no sabemos dónde es el epicentro.
Sí,
por favor, hágalo al 99813-16.
Es terrible de tener que dar a luz en medio de la calle, dejando a este pequeño abandonado a su suerte, esperando la muerte. Hay un temblor en este momento, 6 y 7 de la mañana. Mucha tranquilidad y ya va a pasar. Estamos observando que no se están moviendo los tachos, cosa que es un buen síntoma, no es tan fuerte. No hay nada encima que nos pueda caer. Usted probablemente se acaba de levantar de su cama, asustado por este sismo que aún seguimos sintiendo. Me parece levemente,
así
poquito
es.
A poco se va yendo.
Vamos a estar monitoreando la información que pueda llegar de manera oficial del Instituto Geofísico del Perú, que siempre es inmediata, así que vamos a enterarnos en dónde ha sido el epicentro, a qué profundidad ha sido, qué magnitud ha tenido sobre todo esto y qué daños pudo haber ocasionado, ¿no? Porque nosotros lo sentimos con una intensidad, pero en el epicentro posiblemente es
lugar.
Más fuerte.
Ya le vamos a dar la información. A las 6 y 7, entonces, hemos sentido un remezón, un temblor, no sabemos, aún ya nos va a llegar la información, la vamos a compartir con usted.
Iremos en oposición. En estos momentos hay un temblor en Lima, señores, mantengan la calma.
Se registra un fuerte sismo en la ciudad de Lima,
mantengan
6
la calma.
Y 7 de la mañana, mantengan la calma.
Salga tranquilo, tome a sus hijos menores si es que los tiene, caminando siempre, por supuesto, en
póngase,
orden.
Póngase en una zona segura mientras
póngase,
termine el movimiento.
Y a practicar todo lo que hemos nosotros aprendido en los simulacros.
Tenemos que esperar, obviamente, el informe.
Bueno, está registrando, evidentemente ustedes lo están sintiendo un fuerte temblor de gran magnitud. No tenemos información oficial a esta hora, vamos a continuar en vivo, en tanto se registre este movimiento telúrico. Evidentemente en el estudio se siente más porque, como están viendo en imágenes, en los techos pues tenemos instalados una serie de tachos de luz, nosotros le llamamos así. Se siente con gran magnitud aquí, evidentemente porque como toda la instalación está a través de cables y de algunos trípodes, pues evidentemente todos hemos... Yo me asustaba. Nos quedamos al aire. A mí me falta un vasito con agua, por favor. Voy a dejar el café de lado. ¿Qué tal susto, señores? Vamos a enlazarnos además en breve con el Instituto Geofísico del Perú para ver dónde ha sido el epicentro, cuál ha sido la magnitud, la intensidad, la profundidad también, porque de eso depende también cómo se ha sentido finalmente el temblor. Vamos con más noticias.
Bueno, así fue como vivieron varios conductores de televisión que a esa hora estaban precisamente transmitiendo las primeras noticias del día y los periodistas que estaban precisamente también en sus respectivos lugares, ¿no? Para informar que se encontraron pues de pronto con este sismo y fueron testigos también de cómo la población reacciona frente a situaciones como estas, ¿no? En el caso del Rímac, bueno, ya vimos que además había una tragedia y que lamentablemente para la familia del fallecido fue mucho más impactante.
Bueno, una vez más, el señor Hernando Tavera, representante y presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, informó que el sismo registrado en Lima se produjo por nuevamente el choque de las placas de Nazca y la placa sudamericana, la placa de Nazca que se mete como cuña a la placa sudamericana. Eso es lo de siempre. El epicentro estuvo en el mar, lo cual indica que el sismo ha sido generado por la principal fuente sismogénica que tiene nuestro país, pues, que es la pensionada. El sismo de magnitud 5,5 se registró a las 06:07 y su epicentro estuvo situado a 30 kilómetros al suroeste del pueblo de Mala, en Cañete, muy cerca de la ciudad de Lima.
Bueno, como siempre debemos estar simplemente prevenidos. La prevención es lo más importante, saber mantener la calma frente a un sismo y saber qué hacer, ¿no? Alejarse de cualquier sitio donde hayan cosas que pueden caer encima, que puedan poner en riesgo nuestra vida y ubicarnos en lugares abiertos. Precisamente eso es lo que también hemos visto que algunas personas han tratado de hacer. Felizmente, pues no fue un sismo largo, fue corto, pero un remesón bastante fuerte. Y como siempre, el recordar, ¿no? Que todo el mundo está comentando que el temor que existe, sobre todo de que haya un terremoto en Lima, ya que hace muchísimo tiempo no lo hay.
Bueno, pero lo que sí ocasionó fue deslizamiento de piedras en Mala, y aquí en Lima, en la Costa Verde, también.
Eso es también otra cosa que debería de tomarse en cuenta, no solo ahora, a veces no es ni siquiera necesario que haya un sismo, se han caído piedras varias veces ahí durante el recorrido de algunos carros en la Costa Verde que pueden pues matar a las personas, ¿no? que están yendo. No sé cuál es la estrategia que van a tomar en este caso, ¿no? Porque ya eso tiene tiempo, ya ha pasado varias veces. Entonces vemos que si frente a un temblor ocurre esto, ¿qué pasaría si se da un terremoto? ¿No? Un sismo de mayor magnitud, se caen abajo las piedras y la gente que pueda estar cerca o que pueda estar precisamente en su carro, ¿no? Porque no sabemos a qué hora puede pasar, es un lugar además bastante transitado, una vía que los choferes buscan precisamente para poder llegar más rápido, es una vía importante. Y que puedan ser víctimas de un deslizamiento de piedras a causa pues de la falta de prevención con respecto a esto, ¿no? Se han puesto unas mallas pequeñísimas que en realidad no sabemos para qué, de qué sirven, si vemos que igualito ocurre lo mismo y caen, ¿no? A la pista.
Bueno, la apelación que hizo Paolo Guerrero para que no le pongan ante la federación, ante la FIFA, para que simplemente no le pongan ninguna sanción, aun cuando ya prácticamente estaba posibilitado, ¿no?, de participar en el Mundial de Rusia 2018, trajo como consecuencia su suspensión por 14 meses, dejándolo así fuera del Mundial Rusia 2018. Dice, estoy contento por todo lo que he dicho, dije que lo que tenía que decir y ahora queda esperar. Si me encuentro optimista, fue lo que señaló el atacante nacional después de defender su postura frente al TAS. Pero bueno, finalmente el TAS le respondió de la manera que estamos apreciando.
Efectivamente, ahora sabemos que Pablo Guerrero con sus abogados están viajando a Suiza a entrevistarse, ¿no?, con las personas responsables de ello para poder llegar a probablemente un entendimiento. Así también es. Tomando en cuenta algunos casos anteriores que se han dado similares o incluso no más evidentes, digámoslo así, en los cuales la sanción ha sido mucho menor. Entonces están buscando un poco apelar a ello para poder tener la posibilidad de ir al Mundial.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS aumentó a 14 meses de sanción al capitán y máximo goleador de la selección peruana, Paolo Guerrero, tras su positivo el pasado mes de octubre en un partido contra la selección de Argentina, por lo que no podrá jugar en el Mundial Rusia 2018. Un serio contratiempo para Ricardo Gareca, que ya contaba con él y lo había incluido en su lista de convocados para la cita mundialista. Tras confirmarse el caso de dopaje, la FIFA impuso a Guerrero esa sanción desde el 3 de noviembre pasado, por lo que no pudo jugar la repesca del Mundial ante Nueva Zelanda. Pero luego su comité de apelación le redujo a 6 meses, periodo que el futbolista ya ha cumplido. Pese a esta rebaja, el jugador acudió al TAS para solicitar su total absolución, medida a la que se opuso la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, que reclamó también para pedir que el futbolista cumpliera una sanción entre 1 y 2 años, preferentemente 22 meses, según explicó el tribunal en un comunicado. El TAS celebró una audiencia con las partes los pasados 3 y 4 de mayo y confirmó el lunes último su decisión de aumentar a 14 meses la sanción a Guerrero, que ya ha cumplido los 6 primeros y que le impedirá participar en el Mundial. Para el TAS ha quedado demostrado que el jugador incumplió la normativa antidopaje y, pese a no pretender mejorar su rendimiento con la ingesta de una sustancia prohibida, actuó de manera negligente, ya que podía haber adoptado medidas para prevenir la comisión de una infracción de dopaje. Según el tribunal, considerado esto y de acuerdo a las reglas aplicables de la FIFA por dopaje, la sanción debería estar entre el rango de 1 y 2 años de suspensión, por lo que el panel del TAS consideró que la sanción apropiada debería ser 14 meses, según el grado de falta de Guerrero. El jugador peruano dio positivo por benzoilecoguinina, el principal metabolito de la coca y sus derivados como la cocaína, en un control antidopaje realizado tras el partido disputado el 5 de octubre de 2017 por la selección peruana frente a la de Argentina en la Bombonera de Buenos Aires, que terminó 0-0.
¿Qué es lo que irá a ocurrir? Pues todavía los ciudadanos peruanos acá guardamos la esperanza de que pueda revertirse esto. Hasta el último momento creo que se está luchando para que así ocurra. Pero bueno, si no se diera, igual hay que seguir adelante.
Aunque están pidiendo la amnistía, ¿no? El perdón para Paolo Guerrero, siempre y cuando la Federación de Peruana de Fútbol lo solicite. Bueno, y respecto a eso precisamente, Paolo Guerrero dice: espero regresar de Suiza con una buena noticia. El goleador peruano dedicó esperanzadoras palabras a todos los hinchas que se reunieron en una marcha de apoyo hacia él. Desde la pantalla de televisión del histórico escenario deportivo se emitió un video donde Paolo Guerrero agradeció las muestras de solidaridad que ha venido recibiendo. Indicó: espero regresar de Suiza con una buena noticia. Escuchemos a Paolo Guerrero. Eso es Extremos.
Hola a todos, estoy a puertas de salir para el aeropuerto. Me espera un larguísimo viaje a Suiza. Se ha presentado una esperanza, una oportunidad. Espero que esta vez se pueda dar y pueda ser liberado para yo jugar el Mundial. Es mi gran sueño, es lo que siempre he luchado para conseguirlo. Esta vez tenemos la oportunidad que el Perú, después de 36 años, va al Mundial. Y espero yo poder estar con todo el grupo. Desde ya quiero agradecerles a todos ustedes por todo el cariño, por todo el apoyo, a todos los organizadores de esta marcha, a todos los canales de televisión que han incentivado esta marcha también, a todos los que me apoyan, a todos los que me demuestran ese apoyo incondicional. Estoy muy agradecido y desde ya les mando un fuerte abrazo de todo corazón. Quiero decirles al Perú que sigamos construyendo sueños, siempre unidos, vamos a lograr que el Perú surja y cada vez crezca como país. Un fuerte abrazo a todos, los llevo en mi corazón, los llevaré en mi corazón, y bueno, espero regresar de Suiza con una buena noticia. Les mando un fuerte abrazo, te amo Perú y arriba Perú toda la vida.
Efectivamente, se hizo una marcha en apoyo a Paolo Guerrero y como digo, ¿no? Hay una esperanza de que pueda ser, si no absuelto de alguna manera, que se permita, ¿no? Que pueda participar en el mundial. Hay mucha gente que ha criticado también esta marcha y el apoyo, dicen algunos exagerado hacia el deportista, porque hay otros deportes también en los cuales, pues, los competidores carecen del apoyo del Estado, carecen del apoyo de la empresa privada y no se les da el mismo realce. Bueno, sí, es verdad también eso, ¿no? Es verdad también de que el fútbol es un deporte mundialmente, digamos, que aclamado, ¿no? Y sobre todo acá en Sudamérica. Entonces, de ahí que le den, pues, mayor realce a ello y mayor empuje, ¿no? Y seamos, bueno, también, ¿no? Conscientes en el hecho, pues, de que hace muchísimo tiempo que Perú no iba a un mundial y de alguna u otra manera esto llenó de muchísima alegría, de muchísima esperanza a la población, lo cual, sea cual sea el tema, sea cual sea el caso, es positivo para un país, ¿no? Sentir esas ganas de lograr cosas, de llegar mucho más allá de lo que se supone se podría haber llegado o se esperaba llegar. De ahí, pues, que hay muchísima gente que tiene ese entusiasmo y esas ganas de que las cosas se mejoren en el caso de Paolo Guerrero y pueda estar en el mundial. Ya yendo un punto aparte, es el tema de que es un jugador que probablemente fuera, pues, el único mundial al que podría participar, por un tema de edad también y por las posibilidades, ¿no?, que se dieron. O sea, hasta hace unos meses no nos imaginábamos que Perú iba a estar en el mundial, ¿no? Había mucho pesimismo sobre ello y finalmente se logra, ¿no? Entonces, poniéndose en el lugar de un deportista, en este caso, estamos hablando quizás de su única oportunidad de poder estar presente en un mundial, y no es simplemente un jugador más, sino que hizo mucho durante los torneos previos a las finales y todo ello para poder lograr que el Perú llegara a esa etapa, ¿no? Entonces hay muchísima historia detrás de todo ello. Así que simplemente a nosotros no nos queda más que esperar a ver qué resultados hay de esta gestión.
Bueno, diversos, gran cantidad de hinchas del fútbol peruano se reunieron en el Estadio Nacional, vinieron desde el Campo de Marte, inclusive en marcha, apoyando a Paolo Guerrero y cantaron el himno nacional, e inclusive rezaron el Padre Nuestro. Escuchemos.
Están pidiendo a todos los hinchas que pongan sus manos al cielo en señal de fe.
Estamos conectados.
Que nadie aquí ha perdido la fe en el Estadio Nacional, en todo el Perú. Todos quieren ver a Paolo en Rusia, todos quieren ver a Paolo en el Mundial. Todo el Perú confía en él. Todo el Perú está seguro de su inocencia. Y esta es una demostración de ese respaldo del pueblo peruano al capitán de la selección, jugador, goleador histórico de la bicolor. Están rezando el Padre Nuestro.
Rey, hágase Señor tu voluntad. No lo dejes caer en tentación.
El aplauso respectivo de los hinchas luego de ese Padre Nuestro, a viva voz para muchos hinchas.
Ahora, ahora pueblo, ahora mi pueblo, con nuestras venas, sobre sangre roja, el color emblemático de nuestra bandera.
Anuncian en cualquier momento también el himno nacional.
30 millones de peruanos apostamos por que ustedes retroceden en el nombre de Dios.
con una gran cantidad de gente, entre ellos familiares de Paolo Guerrero.
Y estos miles de peruanos se han dado cita, que han llegado hasta aquí, al Estadio Nacional, a la casa de la selección, para darle ánimo, para darle fuerza.
Bueno, efectivamente, y vemos al público que ha asistido a este encuentro para darle apoyo a Paolo Guerrero. Y bueno, ¿no? Han llenado también de mucha energía, en este caso a la madre de Paolo Guerrero, que también ha llegado hasta el lugar. Y solo nos queda pues esperar, lo que digo, ¿no? Hay la esperanza de muchísima gente, y estoy seguro que van a estar todos muy atentos para ver cuáles son las noticias que van a llegar de Suiza.
Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 502, en semana especial en Sol, Frecuencia Primera. Bien, el congresista Edwin Donaire presentó un video grabado con cámara escondida en este controversial sitio llamado El Lugar de la Memoria, que queda en el acantilado de Miraflores de la Costa Verde, donde por coacción de la organización, me parece que es esto es la no es la Comisión de la Verdad, sino es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras cosas aberrantes, como por ejemplo indemnizar económicamente a estos malditos genocidas terroristas, se pidió en la época pues de este gobierno corrupto de Alejandro Toledo y de este hombre Valentín Paniagua, donde se dio una serie de beneficios a los terroristas, como por ejemplo volverlos a juzgar cuando ya habían sido bien juzgados, así como ellos juzgaban. Pero bueno, el punto aquí es que lo que es intolerable es que este señor Edwin Donaire, controvertido también, congresista, ha presentado un video donde aparece una mujer un poquito obesita, en términos muy sueltos, medio pituca, donde aparece fungiendo de guía en este local del Lugar de la Memoria, supuestamente explicando, ¿no?, este tiempo en el que los peruanos sufrimos el ataque constante y la amenaza de Sendero Luminoso y del MRTA. Pero más que ir en una guía objetiva y sensible a cualquier tipo de opinión adversa al respecto, esta mujer se dedicó simplemente a dar su comentario, su opinión. A cada rato daba su opinión, que pues parece que tenía el corazoncito a favor de Abimael Guzmán y del terrorismo. Ahora, ¿qué hacía esta mujer ahí? Dicen que ella no era la guía, que fungió e improvisó de guía porque no había en ese momento otra guía, lo cual también está mal, y no podía dejar sin guiar a la gente que iba, y que este hombre Edwin Donaire, congresista, se había presentado con otro nombre y como un afectado disfrazado, sí, es disfrazado con peluca, con lentes, con un gorro que le tapaba medio rostro, como un afectado del terrorismo en Colombia, y que venía con un hombre que grababa, que también decía que había sido afectado, pero por el terrorismo en el Perú. Muy bien, entonces ellos pidieron la guía por el lugar. Ahora, lo que preocupa aquí es lo que vamos a escuchar ustedes, saquen sus propias conclusiones, la forma como esta mujer habla, toda suelta de huesos, como que no conoce del tema, y a cada rato, justamente para llenar ese vacío, da su comentario, lo cual es inaceptable, completamente inaceptable. Ahora, van a escuchar también que Ana Rosa tiene una posición un poco a favor de esta mujer llamada, o que se hace llamar, no sabemos, ¿no? Porque si ya tiene esa posición, hay que dudar que se llama, o se llama, Gabriela Guren. Bueno, esta mujer luego se ha presentado en medios como RPP, en el programa de la también controversial conductora
Rosa María
Palacios. Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa. Pero bueno, vale, vamos con ello y ustedes saquen sus propias conclusiones. Escuchemos.
Cuando nosotros pasamos al periodo de violencia también en el 2000, nosotros en el Perú hemos vivido ese conflicto, pero realmente es un conflicto que se vivió en el Perú hacia adentro, ¿no? Tenemos representaciones de tanto de los abusos cometidos por Sendero como de las fuerzas del orden. De hecho, nosotros en ningún momento negamos que las fuerzas del orden cometieron un gran número de abusos, ¿no? Alrededor del 30% de lo que es la CBR. No hay una estrategia militar propiamente hasta el 89. Los agentes del orden van a terminar cometiendo crímenes como los de Putis, por ejemplo, o los de Frontón. Para nosotros el periodo de violencia comienza, como les decía, con Tutsi, con la quema de Alfredo Tutsi, y termina con las denuncias de Fujimori por fax, que es el fin de esa dictadura que vivíamos, ¿no? Por ejemplo, Lucas Lamarco, creo que es un caso que todos conocen, que se conoce muchísimo, en el que Abimael Guzmán manda asesinar a toda la población de Lucas Lamarco porque hay un traidor en Lucas Lamarco, o de repente Lucas Lamarco en Ayacucho. Bueno, nuestro expresidente acaba de invitar a Fujimori bajo la supuesto motivo de que está enfermo.
¿De Francia?
Sí, y que está enfermo. Entonces, bajo la premisa de que está enfermo, podrían también el abogado de Abimael Guzmán pedir que también está enfermo, también está viejo, también se libere, ¿no? Lo que sí sé es que en el último juicio que le hicieron, que es su última aparición pública, se le veía muy mal. Pero, o sea, yo sí, es un señor mayor, eso queda claro, y debe ser enfermo como cualquier señor mayor. Sea quien sea, no pierda un poco su dignidad por el simple hecho de estar preso, ¿no? Nuestra pena máxima en el Perú es de 25 años, excepto Abimael Guzmán, que tiene cadena perpetua por traición a la patria, pero es el único que ha sido juzgado por traición a la patria. Todos los demás tienen pena privativa de la libertad de 25 años, lo cual quiere decir que ya deberían ser liberados, porque ya cumplieron su condena. Entonces hablábamos a ver un caso, que es el caso de Churajay, donde los comuneros terminan asesinando por órdenes, entre comillas, porque está muy discutido el caso, órdenes, entre comillas, de las Fuerzas Armadas, a un grupo de periodistas que iban a cubrir una noticia, por ejemplo, ¿no? Niños y niñas. Los niños son adoctrinados para la guerra y las niñas para todo lo doméstico. En realidad Sendero no es nada machista, no es nada machista. Pero Sendero lo que hace es dividir a la gente de tú eres la masa y tú eres la cultura. Tiene una cosa muy marcada de lo que piensan, que son como la masa, que son quienes llevan la revolución, y quienes piensan la revolución. Y las mujeres pueden pensar la revolución. De hecho, en la cúpula senderista hay muchas mujeres. Es que ya están liberándose de todo. O sea, ¿qué es lo que debería pasar?
Ojalá que se piensen.
¿Sí? Bueno, se están reorganizando. Eso se sabe, ¿no? Movadef, por ejemplo, que es este partido político, que se trató de escribir como un partido político. Y luego hay un testigo que dice que los hacen ingresar de nuevo. Entonces, es justamente por eso que se critica, ¿no? Porque si se... De hecho, hay un caso que la Corte Americana de Derechos Humanos ha sancionado,
¿ya?
Porque es este merretista, que se le llama Tito, que él sale amarrocado de la casa y lo hacen volver a ingresar, lo ponen de cuclillas y lo ejecutan esta persona.
Ah, pero
está comprobado.
Ese está comprobado. Los otros 13 es solamente por la trayectoria de bala, se asume que han sido ejecuciones extrajudiciales, pero no hay un testigo que pueda dar fe de eso, ¿no? Solamente por lo que lleva la... Pero de hecho, ha sido como muy criticado todo eso, ¿no? De el abuso, el exceso, pero el otro lado gente que dice, bueno, eran terroristas. Hay muchísima crítica.
Al final, ¿el problema qué hay? ¿El problema qué?
Nosotros no reconocemos el término de terrorismo de Estado. No es algo que nosotros no reconocemos. Nosotros no hemos, o sea, como Estado, el Estado peruano no reconoce, como si hubo otro caso
Sí, en Chile.
En Chile se reconoce como terrorismo Estado. En Argentina también se reconoce como terrorismo Estado. Nosotros, como el Estado peruano, no reconoce el terrorismo. Reconoce que hubieron, y así lo dicen ellos, excesos y errores de las Fuerzas Armadas. Parece que es como el 90% de las mujeres que estuvieron ligadas a la violencia, sufrieron violencia sexual. ¿Ya? Y de ese 90% de mujeres, el 82% fueron violadas por parte de las Fuerzas Armadas. Esa, por ejemplo, es una práctica sistemática.
Claro.
De acuerdo. De hecho, el discurso que maneja ahorita el Ministerio, tanto el nuestro como el de ellos, es que... Sí. O sea, no se me refiere de cultura y ellos me refieren de eso.
Los Chavín de Wanda los sacan a los terroristas, los amarrocan.
Hay testigos que dicen que sacan a los terroristas de la casa amarrocados.
Ese es como el discurso que se maneja ahora.
Bueno, acá le agrega extravagantes fondos presentando alumnos que van recibiendo los la guía de parte de otras guías, ¿no? Vamos a la rosa con tu comentario. Yo acabo de sacar aún más conclusiones, por supuesto. Por un lado se da cuenta también de la mediocridad del video, del trabajo, de la forma extravagante de este hombre Donaire, que es su característica, pero no deja de tener razón, ya la forma negativa como esta mujer induce hacia su opinión, por cierto, ignorante en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque ni siquiera la habían parido todavía cuando ocurría el terrorismo, para estar dando guía a la gente.
Ya voy a hablar y espero que no me interrumpas como yo te he dejado hablar, ¿ok? Bueno, en el video que estamos viendo, lamentablemente para mí, lo digo, está extremadamente cortado. O sea, dice una frase, corte, dice otra frase, corte, dice otra frase, corte. Incluso en palabras claves como ese deberían, puntos suspensivos, corte, ¿no? Entonces no se sabe realmente cuál es la idea que esta persona estaba tratando de decir o de comunicar, sino que está lo suficientemente bien editado para, al menos para mí, llevarme a la duda de qué es lo que realmente estaba diciendo. Desde ese punto de vista y como comunicadora, que creo que es mi deber y obligación ser objetiva y no basarme en un video editado para dar una opinión personal, sobre todo para dar un calificativo a una persona, porque no puedes hablar sin las pruebas completas. Si tenemos el video completo sin editar, entonces sí podemos dar una opinión y juzgar, quizás, lo cual tampoco deberíamos de hacer como periodistas ni como comunicadores, pero tendríamos una idea muchísimo más clara de qué es lo que realmente pasó ese día y por qué esta persona dice las cosas que dijo y por qué se cortaron en determinadas partes las cosas que dice, ¿no? ¿Por qué no se quiso escuchar o dar a que la gente escuche lo que continuaba luego de esos cortes? Capaz lo que continuaba luego de esos cortes era completamente opuesto al mensaje que esta persona disfrazada, de esa manera, como entró a grabar, era lo que quería mostrar o comunicar a las personas, ¿no? Ahora, con respecto a esas pocas frases que se muestran en el video, cortadas una tras otra, son textos o son teorías o argumentos que en realidad son totalmente ciertos, en su mayoría. No puedo afirmar que en todos, porque no conozco, no he leído, no sé de memoria el contenido de los informes que se han dado de las investigaciones realizadas. Pero es verdad que el Perú no reconoce a los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas como terrorismo de Estado. Eso es verdad. Simplemente se le conoce como excesos que se cometieron. Ya, tampoco también es cierto que existieron, o sea, sí existieron abusos por parte de las Fuerzas Armadas y la población del interior del país, lamentablemente, en la mayoría de los casos estaban al centro, ¿no? O sea, eran víctimas del terrorismo y también eran víctimas de los abusos de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué estos abusos de las Fuerzas Armadas? Quizás no es justificación, quizás no debería incluso mencionarlo, pero creo que hasta cierto punto lo que he tratado de deducir es que estas personas que iban, los militares, en su mayoría muy jóvenes, muy, muy jóvenes, casi todos, quienes los dirigían eran mayores en algunos casos, pero los que estaban, digamos, en el terreno eran bastante jóvenes, llegaban a los lugares sabiendo que un porcentaje muy alto que no iban a salir con vida de ahí. Entonces, como que no les quedaba otra que estar a la defensiva, como que no les quedaba otra que asumir que toda la población debía ser terrorista. Porque en ese tiempo, seamos conscientes, que si dudabas de alguien y cometías, digamos, la acción de decir no, capaz no lo es, y si lo era, morías. No, así de simple. Entonces, ante esa duda, muchos de estos militares llegaron a estas zonas y mataron, asesinaron y ultrajaron también a muchas mujeres en el lugar, ¿no? Tengamos en cuenta que se vivía un alto estrés. Eso no es justificación en lo absoluto. Y como tal, también debería de ser sancionado, y es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Entonces, en realidad las cosas que esta persona menciona sí son reales, o sea, sí son ciertas, sí pasaron, ¿no? O sea, es así. Ahora, la forma en cómo está editado el video, si es que no nos diéramos cuenta de los cortes, si es que pareciera así, lo cual no es, pareciera pues que estuviera diciendo eso, pero hay muchos cortes. Entonces, a mí eso me hace dudar grandemente de que realmente lo que estaba diciendo era ello. Ahora, como ella no era la guía que tenía que dar hacer ese trabajo, era una persona administrativa, que salió a asumir ese cargo, digámoslo así, porque fueron personas que llegaron fuera de hora, además, y supuestamente que no iban a poder regresar y todo lo demás. Entonces ella asume la labor de servirles de guía, ¿no? ¿Qué conversación han tenido durante el trayecto? Porque cuando tú estás caminando con una persona, con un guía, normalmente le haces preguntas, ¿no? Le haces conversación a veces. Algunos no, pero algunos sí son muy conversadores, y me imagino que en este caso el plan era ser muy conversador con la chica, ¿no? Y tratar de sacarle, de preguntarle cosas para que ella exprese y diga cosas. Como no era la guía, no tiene necesariamente un protocolo de a seguir consecuente, ¿no? Sino que en ocasiones puede haber simplemente hecho o leído lo que estaba en las leyendas de los lugares por donde iban pasando. Y sí, o sea, que debe conocerlo, ¿no? Pero no era su función. Entonces, son esas cosas o esos detalles que a mí, yo no niego ni afirmo si es que esa señorita es o no es pro este sendero o no. No, lo que pasa es de que yo siento que no puedo calificar a alguien así simplemente porque me parece, porque me cae mal, pues porque es gordita, porque me cae mal porque tiene acento pituco. Entonces, tiene características o forma de ser de caviar. No puedo por esos argumentos calificar a alguien, juzgar a alguien y tildar ya de culpable a alguien, porque lo mismo nos puede pasar a ti. A ti, Sandro, te ha pasado muchísimas veces que hay gente que te ha insultado, te ha calificado de mil maneras sin conocerte, simplemente por la primera impresión que le das, ¿no? Entonces, que gordo, que eres un resentido, y un montón de cosas que te han puesto muchas veces en las redes sociales cuando has subido un video, cuando has grabado algo. Tú mismo lo has visto, has sido testigo, has sido víctima de eso. Entonces, no me parece que comunicadores, como periodista en tu caso, demos calificativos y juzguemos a alguien de frente de una manera sin tener las pruebas suficientes. Para mí, un video editado, y tan mal editado como este video, no puede ser prueba para poder yo dar un argumento. Cuando vea el video completo, sin editar, entonces podré decir, caramba, esta chica, ¿qué le pasa, no? ¿O qué pasó? Al contrario, este hombre, ¿cómo le indujo a decir ciertas cosas? Porque también te pueden inducir a decir ciertas cosas. Tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Yo puedo venir acá y grabarte y de manera oculta e inducirte a que digas ciertas, en este caso hasta pareciera que no hubieran llegado a lograr por completo el cometido, que han tenido que cortar frases. O sea, no hay una escena completa, un recorrido completo en donde se vea que ella continúa diciendo una misma idea, son palabras, frases de dos, tres, corte. Incluso ya en otro momento, en otro espacio, en otro lado, ¿no? Entonces eso a mí me hace dudar de que esto sea realmente cierto. Y es más, o sea, como mucha gente lo está dudando también, crea pues la controversia y más bien está quedando Donaire como pues un títere más de las estrategias o las argucias del grupo fujimorista por tratar de desvirtuar ciertas cosas. A mí me parece muy mal lo que tú, o sea, comparto contigo la opinión de que hubieron pues cambios cuando se crea este museo y otras cosas más durante ese tiempo, en donde se juzga nuevamente a estos terroristas que ya habían sido juzgados, que se les da una condena como si hubieran cometido un homicidio común y corriente, cuando han sido genocidas, ¿no? Cuando han sido pues unos asesinos y con una mente que no ha sido reformada y que están saliendo libres y que no están arrepentidos de la acción que han dado y que encima se les tenga que indemnizar, a mí no me parece. O sea, creo que hay muchísimas cosas que están mal en esa institución, en todo lo que han elaborado. Hay cosas que no deberían ser, están mal, y lo sentimos incluso desde la misma reacción de la ministra de Cultura, de la directora, que esa inseguridad, ay no sé, pum, sacan a la persona, luego la vuelven a poner, que la reubican, y en ese plan, o sea, no saben dónde están parados, no saben qué es lo que están haciendo, no están seguros del trabajo que realizan, entonces no pueden justificar o avalar algo con suficiente criterio y seguridad para poder sustentarlo. ¿Por qué? Porque hay esas cosas, pues hay esas cosas que también lamentablemente desmerecen la labor que supuestamente este museo debería de cumplir o cualquier institución que se cree en torno a ello. O sea, nosotros no debemos olvidar jamás lo que pasó en aquella época. Y nuestros descendientes, los que vengan en adelante, deben conocer la verdad total. La verdad es que hubo un grupo terrorista que asesinó, que mató a muchísima gente inocente, que hubo un grupo militar, que no hubo una estrategia clara hasta mucho después, que fueron a una guerra, y en esa guerra también cometieron abusos, también cometieron excesos terribles, que de los cuales un grupo muy, muy, muy grande de la población peruana, que eran las personas que estaban en el interior del país, fueron víctimas. Y también es cierto que lamentablemente esas acciones han provocado que hasta ahora haya remanentes terroristas. O sea, los chicos, los jóvenes actuales que están metidos en estos grupos del Movadef, ¿por qué están ahí? Porque sigue la misma raíz, es decir, buscar justicia, buscar equidad en el país, buscar sentir que tienes un gobierno que te ampara, y eso hasta ahora no se da. Al contrario, todos los días salimos a las calles y sentimos la inseguridad y ya no tenemos casi respeto a la policía. O sea, el que menos piensa, en su lógica piensa que si un ratero viene o alguien viene y te asalta o algo o por lo demás, tienes que agarrarlo y tú mismo hacer justicia, porque ya no confías en las leyes, no confías en que lo van a meter preso, ni mucho menos porque sabes que lo van a liberar y que te va a volver a asaltar y que o te puede matar. Entonces, esa sensación es la misma que mucha gente está sintiendo. Lamentablemente otros decodifican el mensaje de manera diferente, toman acciones que no son las más sanas para nadie, y entran a estos grupos pues creyendo que ahí es donde van a obtener la justicia que esperan para el país, que van a ser un país mejor y les lavan el cerebro y todas esas cosas. ¿Para qué? Pues para cuando la cabecilla de todo ello lo único que quiere es el poder. O sea, esas cosas lamentablemente no se están borrando, y esto debería de servir más bien para contar la verdad, pero tienes que saber hacerlo, tienes que tener una buena estrategia para poder contar la verdad, para que la gente sepa qué es lo que pasó y que no se debe repetir. Pero volviendo al punto de este video, es lo que digo, o sea, no niego ni afirmo nada con respecto a esta persona. Lo que pasa es que yo no puedo, no me siento, capaz ni puedo asumir la responsabilidad de juzgar a alguien y condenar a alguien y asumir y catalogar y calificar a una persona con esos términos, si es que no he visto el video completo, si lo que estoy viendo a mí me hace dudar. O sea, ese video a mí me hace dudar porque no veo que las frases o la historia esté completa. Yo digo, si yo quería demostrar que en el LUM se hace apología al terrorismo por parte de los guías, entonces voy a la hora que se realizan estas incursiones de los estudiantes y grabo. Así de simple, ¿no? Grabo el recorrido, no hago toda esa fanfarria, todo ese teatro de ir disfrazado ridículamente ante la persona, de crearme toda una historia para sacar a alguien que no es guía a que haga el recorrido y luego edito el video de tal manera que no se sabe qué es lo que esas personas también le dicen a esta chica. Se escucha por ahí unas cosas como que se nota que están sonsacándole algo, pero no se escucha. ¿Qué tal si alguno de ellos le ha estado diciendo o repitiendo constantemente, pero se cometieron abusos, ¿verdad? ¿No? Fueron abusivos, o sea, los mataron, como para que ella agarre y responda, ¿no? Y diga algo. Eso no se sabe, no se ve. Entonces no se puede hablar sobre algo en lo cual no hay suficiente prueba. Creo que debemos de ser lo suficientemente objetivos para eso. Aquí nadie, por lo menos los que estamos acá sentados, nadie quiera que esa historia se vuelva a repetir en nuestro país.
Se vuelva a dar
en nuestro país. No queremos más guerra, más violencia. No queremos nunca más a esa gente mala, perversa, como han sido estos terroristas y los que aún subsisten y que están siendo liberados encima. O sea, a mí me da mucho coraje que hayan terroristas que están siendo liberados. Porque estos se unen nuevamente a estos grupos de chicos jóvenes que no, eso sí, que no conocen nada de la historia y que creen que han sido pues unos luchadores sociales por la justicia y no se dan cuenta del terrible daño que le hicieron al país. Ninguno de acá está, digamos, a favor de ello, al contrario. Por mi parte, al menos es así. Entonces, desde ese punto de vista, incluso comenzando desde ese punto de vista, es que no puedo juzgar a alguien si es que no tengo toda la prueba realmente ahí. A mí eso me hace dudar. Entonces, iría contra mis principios, iría contra mí misma a decir, sí, es una terruca, porque mira, ha dicho esto, esto, lo otro, ¿no? Cuando no puedo saber si es que realmente era el objetivo inducir a alguien a como una apología al terrorismo, ¿no? De pronto todo se convierte en apología al terrorismo. O sea, quieres contar la verdad de un hecho que ocurrió y si mencionas, si tocas siquiera un poco, un punto así sensible de que también por parte del Estado hubieron abusos, ya eres estás haciendo apología al terrorismo, eres un proterruco. Y tampoco se trata de eso. O sea, nosotros como comunicadores también fuimos víctimas de un gobierno que nos sacó del aire. Porque hay que decirlo, no sé si lo hemos dicho ya acá al aire objetivamente, pero a Sandro lo bloquearon de los medios de comunicación. No permitían que saliera ni una sola nota periodística de su producción, de él. No nos permitieron volver a salir al aire en ninguna emisora y nosotros simplemente teníamos un programa juvenil que hacía pensar a los jóvenes. Tan simple y tan sencillo como eso. O sea, si es que tuvimos suerte, probablemente en que simplemente nos desplazaran hacia un lado y a Sandro lo bloquearan, probablemente, porque hasta pudieran haber dicho que era un proterruco, ¿no? Que está haciendo pensar qué ideas le está metiendo a la gente. Hubieran podido decir y también hubiera ido a, no sé, llevarle fruto. O capaz los dos íbamos a estar ahí con nuestros trajes a rayas. No lo sé, ¿no? Pero es que también tenemos que tener cuidado con eso. O sea, no podemos tildar de prosendero a todo. Como también tenemos que tener mucho cuidado efectivamente de qué es lo que se hace, qué se dice, ¿no? Que sea realmente apología. Hemos visto otros casos en los cuales han salido estos precisamente familias del Movadef a hacer sus marchas con la bandera, con las caras de los terroristas confesos y en condena y todo lo demás. Eso sí me parece apología, obviamente, ¿no? Porque los quieren hacer quedar como héroes cuando han sido unos asesinos. Y asesinos con pruebas, o sea, los hemos visto en pantallas dando vivas a Sendero Luminoso, al MRTA, no arrepintiéndose en lo absoluto de tanta gente inocente que murió, de todo lo que hicieron. ¿Y para qué? Para nada. Lo único que querían era poder. Y punto.
Muy bien. Ya hemos escuchado la opinión de Ana Rosa aquí en el programa. Hay varias partes que no estoy de acuerdo. Esta mujer, Gabriele Guren, que se presenta, dice, pues comienza sesgando ya su posición, lo cual es inaceptable. en una entidad del Estado, sobre todo tan sensible como una que pretende reconciliar al pueblo, ¿no? Ella dice, sí, porque el Fujimori renunció por fax.
¿Renunció por fax?
Sí, fue renunció por fax. Ya, y esa fue una dictadura. No, no fue una dictadura porque fue elegido en un sufragio. Fue un hombre corrupto, todo lo que tú quieras, pero no fue. Y ese cantito del renunció por fax más la dictadura es parte de la del estribillo comunista.
Claro, pero tampoco puedes tú tildar a alguien o catalogar a alguien por el timbre de voz, ¿no?
Estamos hablando de lo que dijo.
Ya, pero por ejemplo, tú en estos momentos también hablas cuando comenzó la... Espérate, cuando comenzó el video dijiste esta señorita obesita. Cualquiera que te escucha también dice, ¿y este qué se cree? Machista.
No estoy hablando de su feminidad,
no,
estoy hablando
de obesita. Pero es discriminador y te pueden tildar de discriminador. Por ejemplo,
¿no? Estoy describiendo.
Te pueden tildar de discriminador por la forma en que lo mencionas.
Bueno, es que lo es. Y a mí me molesta mucho que una persona con esas características de sesgo, cuando debería conocer el tema, esté allí recibiendo y parasitando al Estado y a todos nosotros. O sea, de parte de mis impuestos, le dan a esa mujer. Eso para mí sí, ya no está ahí y en buena hora. Y luego aparece llorando en RPP y en otros medios, diciendo que le han arruinado la vida, que porque esto, que el otro, e insistiendo a que sigan yendo al museo en cuestión. Museo o entidad o lo que sea, que a mi entender jamás debió existir. Es una aberración absoluta. Cada vez que paso por ahí me da náuseas ver ese local, ese maldito lugar. Ese maldito lugar, como también lo es esta cochinada del ojo que llora, que está en el campo de Marte. Otra aberración, y ni qué decir de ese mausoleo que han hecho los mismos senderistas en el Cono Norte en Comas, y que extrañamente, por esta justicia corrupta que sirve más a los delincuentes que a los justos, hasta ahora no lo pueden demoler. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ahora, si vamos más a fondo en lo que esta mujer habla, también te lo observé. Ella habla y dice, y nuevamente con el sesgo, porque comienza con lo de Fujimori, ya como un estribillo de presentación, y luego viene a decir el tema lo que tú misma estás diciendo, que no estás de acuerdo, que deberían todos los demás, excepto Abimael Guzmán, también ser liberados.
No. Ella dice.
Lo dice.
Ella dice una frase, dice de que han salido libres y deberían, puntos pasivos, corte. ¿Y qué tal si qué tal si lo que seguía era otra cosa? Deberían de seguir presos, por ejemplo. Ajá. Vamos a suponer
que ella claramente dice que deberían ser liberados.
No, a ver.
No, eso es lo que ella está mencionando claramente.
Porque han cumplido su condena, pues, o sea, la ley lamentablemente peruana es así.
Es que, vienes ahí, o sea, te basas en la ley, una ley mal hecha.
Pero es la ley.
Ya le habían dado una condena.
Pero
de cadena perpetua. Y el corrupto.
Pero esta persona está contando hechos. De Paniagua y su gente.
¿Cómo?
Esta persona está contando hechos. Más bien, si ella más bien dice, deberían quedarse presos, ahí sí estaría emitiendo una opinión personal.
Pero está también yéndose al otro lado, pues.
Ponlo de nuevo.
El deberían, tú no tienes que decir
Ponlo de nuevo.
No tienes que decir nada, porque para eso precisamente están los jueces.
Ya, ahí está. Retrocédelo un poco para que se escuche desde cuando está hablando. Ya, comenzando con que ya está ahí editado, ¿no? Es otra parte de la historia.
La cúpula senderista, hay muchas mujeres. Ya se liberan de todo. O sea, ¿qué es lo que debería pasar?
¿Qué es lo que debería? ¡Pum! La corta.
Bueno, pero si nos dejas de escuchar.
¿Qué es lo que debería pasar? Ojalá que se
quede tranquilo. ¿Sí? Y bueno,
organizando. Eso se sabe, ¿no? Me va a ver.
Que vamos ejemplo, a la parte, ¿qué dice?
Que es este partido político, que se trató de escribir como un partido político. Y luego hay un testigo que dice.
Ya ves, cortado. Otra escena.
Vamos a ver la parte en que.
Órdenes, entre comillas, porque está muy discutido el caso. Órdenes, entre comillas, de las Fuerzas Armadas. A un grupo de periodistas que iban a cubrir la noticia, por ejemplo, ¿no?
Una vez más, entre comillas, de las Fuerzas Armadas, O sea, está atacando a las Fuerzas Armadas.
No, al contrario, si tú te das cuenta, dice órdenes entre comillas de las Fuerzas Armadas, porque eso es lo que dicen, pero no está probado. O sea, capaz no fueron las Fuerzas Armadas, capaz fueron los terrucos.
Acá está la parte en cuestión. Escuchemos.
Lo que ha sido juzgado por traición a la patria. Todos los demás tienen pena privativa de la libertad de 25 años, lo cual quiere decir que ya deberían ser liberados porque ya cumplieron su condena. Entonces hablábamos de un caso que se pasó en Churajay, donde los comuneros terminan asesinando.
Nuevamente.
El mayor. Sea quien sea, no pierden un poco su dignidad por el simple hecho de estar preso, ¿no? Nuestra pena máxima en el Perú es de 25. Está enfermo, también está viejo y también se libere, ¿no? De que está enfermo.
De gracia.
Sí, y que está enfermo. Entonces, bajo la premisa de que está enfermo, podrían también el abogado Irma Guzmán.
Podrían también.
Que también está enfermo, también está viejo y también se libere, ¿no?
Sí.
Lo que sí sé es que en el último juicio que le hicieron, en su última aparición pública, se le veía muy mal. Pero, o sea, yo sí. Es un señor mayor, eso queda claro, y debe ser enfermo como cualquier señor mayor.
Corte.
Sea quien sea, no pierda un poco su dignidad por el simple hecho de estar preso, ¿no?
Corte.
La pena máxima en el Perú es de 25 años, excepto Imael Guzmán, que tiene cadena perpetua por traición a la patria. Pero es el único que ha sido juzgado por traición a la patria. Todos los demás tienen pena privativa de la libertad de 25 años, lo cual quiere decir que ya deberían ser liberados, porque ya cumplieron su condena.
No, la mujer de Imael Guzmán y otros dos o tres más de la cúpula principal también fueron condenados a cadena perpetua. Una vez más, inexactitud.
Ya, ahí sí está inexacta.
Y además dice que deberían ser liberados. ¿Por qué?
Porque así lo manda la ley. Lamentablemente, esta maldita ley que tenemos, que nos pusieron precisamente cuando tú mencionas, establece que tienen que ser liberados. No deberían, pues, ¿no? O sea, desde nuestro
pero
punto
ella
de
dice,
vista.
También deberían ser liberados.
Ya, ahí estás juzgando por su intención.
Y se nota, pues, se nota.
Ya, pues, pero.
Ahí está la tendencia, pues.
Pero sigue siendo algo subjetivo. Porque tú puedes pensar así y viene otra persona y te dice, no, es todo lo contrario, está diciéndolo por tal cosa. No,
ella está dando una opinión. O sea, ya, ella simplemente.
Estamos. Por eso digo, pues.
O sea, lo que ella tenía que haber dicho simplemente. Y según la ley, ya cumplieron su condena. Punto.
Claro,
no, ya pues, deberían ser liberados, hay que liberarlos.
Pero tú no sabes no qué pues. Es lo que le han estado preguntando antes. Y si le han estado insistiendo en el mismo tema.
¿Cómo podría ser que no?
Entonces, estamos acá como podría ser que no. Estamos acá nosotros, por ejemplo, hablando y repetimos nuevamente varios textos y varios momentos, ¿no? Y al momento de querer repetirlo y dar más énfasis, entonces le agregamos palabras. A eso es a lo que voy. O sea, yo no digo que la chica no lo sea, pero también puede ser que sí lo sea. No, o sea, cualquiera de los dos casos. Pero el punto es que uno tiene que ver la prueba completa.
Si lo es, y si lo es, si te lo, parece justo si que lo el Estado es, que le la, haya estado
no, pues, si
manteniendo.
Lo es, si lo es, no me parece justo, obviamente, ¿no? Porque nadie acá, como repito, quiere que se haga apología al terrorismo, a ningún tipo de violencia. No debemos de vivir nuevamente esa etapa. Pero a lo que voy es de que, te he dicho, hablaba corte. Entonces,
bueno, vamos a comunicarnos durante la semana con el despacho del congresista Donaire y pedirle el video completo.
A ver si es que lo entre. Ya se lo están pidiendo y no lo está entregando.
¿Pero por qué no?
Ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo entrega?
Pues tiene que entregarlo. Tiene que hacerlo. Ya mostró a la prensa ese video, ese editado. Muestra el video completo, el que no da, nada debe, nada teme.
Efectivamente.
Si él, porque debe haber visto el video completo, digamos, yo puedo entender también que ha sido una edición quizá rápida, torpe, bueno, puede entenderse, quizá por la prisa de quererlo publicar, correcto, está bien. Si es por eso, digamos, disculpado, pero si es por sesgar algo, eso no está bien.
Claro, ¿no? Esa es la que lleva a la duda.
Pero
¿no?
Por eso, entonces, saquémonos de la duda.
Completo para vamos, poder vamos, ver si no está
y quien nada tiene. Vamos a comunicarnos con el congresista durante la semana y es más, si es posible, tenerlo aquí en el programa para ver qué nos habla al respecto.
Ahora, a propósito de Donaire, también ha salido precisamente un video de él, donde ahí sí, pues, o sea, diciendo que negocia con los terroristas que le han financiado la campaña y dice, no, me dieron un par de cajitas de naranja nomás.
Ajá.
O sea, Jim se está chupando correcto. El dedo.
No, pero vamos al objetivo. Así le hayan dado $1,000,000, eso no quita lo que está mostrando.
No, ya sé, pero vamos, digo, aparte.
Perfecto, primero terminemos con una cosa. eso no significa que por eso yo tengo que cancelar.
No, yo no digo que tengas que cancelar
una posible investigación.
A lo que voy es de que precisamente como estamos viendo todos los hechos expuestos, ajá, tenemos que conocer ambas partes de dónde vienen, correcto, ¿no? De dónde provienen y cuál es su moral, ¿no?
Muy bien. El ex canciller de Alberto Fujimori, Francisco Tudela, consideró que en las instituciones del Estado deben decidir si van a ceder dócilmente a esta falsificación de la historia en referencia al lugar de la memoria. Dice que el LUM es la derivación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Su orientación no es solamente la de guía del LUM, sino que representa un criterio compartido en los sectores que han manejado la institución desde su concepción. Sobre el tema del video, dice que lo que pasó alerta al Perú sobre un problema muchísimo más grave, que es el control casi absoluto de los espacios de pensamiento por el neomarxismo, que vuelve a sus orígenes, por ende, de su narrativa. Vamos a regresar, vienen ya Javier y Anel, van a estar juntos hoy en el programa, con comentarios muy interesantes. Regresamos en Extremos. Estamos en semana de especial y aquí viene tres de las mejores canciones del grupo Magneto, en una nueva versión. La puerta del colegio, mi amada, y cambiando el destino.
Magneto. Estamos felices de estar aquí con todos ustedes. Esto es un día de la fiesta y gracias por estar con nosotros. Hoy es un día muy especial para celebrar el amor que sentimos por ustedes.
Así es, el amor que tiene este elenco aquí presente y el amor que nos tiene amarrados a ustedes.
Fede, Poncho, por favor, vénganse para acá.
Amanece un nuevo día, otra noche sin dormir, recordando los momentos de mi vida junto a ti.
En la puerta del colegio donde yo te conocí, un tropiezo y unos libros que cayeron para que mirándonos los dos habláramos sin voz. Yo nervioso y tú apenada, sentimos que el amor se despertaba. A querer, sueñas con crecer.
Soy comunicación más allá si de los sentidos. Frecuencia primera.
Qué linda te ves. Te sientes mujer.
Esas medias que nos gustan, ya te las puedo romper. Como un día, cada
vamos a escuchar lo hermoso que canta. Venga.
Te descubrí aquella tarde, tu callada, para mirarnos nos faltó valor.
Entre la arena y junto al mar nos acercamos tú y yo, buscando un beso.
Había miedo en tu mirada, yo temblaba, rozé tus labios por tocar el sol. Y con el nudo aquí en mi voz nos entregamos tanto amor, amor infinito. Y volamos hasta tocar el cielo.
Estuvo tomando dinero, no sabemos exactamente para qué, pero no tenemos para cubrir las nóminas.
¿Hay problemas de dinero en la empresa?
¿Cuándo te fallo yo con las cuentas, Miki?
Le están robando a Miki, ¿verdad?
Lo que hay que hacer es investigar a Luis. Si hacemos eso, lo sacamos a él de la jugada.
Luis Miguel, la serie, este domingo, 9-8 Centro, solo por Telemundo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Usted vive el día especial. 24 de mayo 2018.
¡Wow!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bueno, y ya empezaron las celebraciones por el día especial. Estamos ya en semana especial aquí en Sol Frecuencia Primera, como es tradicional. en el 24 de mayo 2018. Bueno, estamos, vamos a estar en unos segundos con Javier y Anel, quienes van a hacer sus respectivos comentarios. Hay muchos temas para compartir en el episodio de hoy en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Muy bien, Anel, ¿estás ya con nosotros? Ahí está Javier también, bienvenidos. ¿Estamos ahí? Ahí está, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No te vemos, Anel.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Anel? Pero no te vemos.
Te escuchamos, pero no te vemos.
Te escuchamos, pero no te vemos.
Yo sí, acá puedo vernos a ustedes y en verdad me veo a mí también, pero no sé por qué razón no me ven.
Bueno, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches.
Adelante.
Gracias por las gracias.
Adelante. Ahí está, ahora sí está Anel.
Yeah.
Bueno, antes que nada quiero decirle a Javier que el día lunes, claro, el lunes inmediatamente después del programa, que me fui a la cama a dormir, soñé con él. Oh. Tuve un sueño. Estabas así, estábamos en programa, ¿no?
Ah, ya. Yeah.
Estamos en despacho. Bueno, perfecto. Ahora sí, digo para no olvidarme y dejar constancia, porque sabes que los programas se escuchan en bitácora. Uy, quedé impactado. Bueno, no, se nos fue de señal, Javier. Vamos a tratar de reconectar la señal con él en unos momentos. Javier, ¿estás con nosotros? No, se fue. Vamos a reconectar la llamada telefónica en el programa, en la conexión vía
Skype. Fue demasiado saber que soñaste con él.
y se impactó. Pero bueno, vamos avanzando con Anel. Anel, cuéntame. Te compartimos este capítulo de la teleserie Los Simuladores, que ya el año pasado, a finales del año pasado, estábamos viéndola junto con el recordado Fonchi. Cuéntanos, ¿qué te pareció, qué te impactó o qué llamó tu atención al respecto? Se trata en forma muy interesante el tema del bullying y también cómo intervienen las máscaras de la personalidad.
Sí, efectivamente. En realidad, lo que a mí me llamó la atención es, bueno, todo el contexto en el cual transita el episodio, ¿no? La serie. Me llamó también la atención, de alguna forma, que aparte de que se involucran temas de bullying, de acoso escolar, también están vinculados temas de corrupción que se logran visibilizar y que de alguna forma son muy característicos en nuestra cultura, ¿no? Como latinoamericanos. En general, en el mundo entero es el tema de la corrupción, ¿sabes? Que todavía tenemos inherente a la sociedad, ¿no? Ajá. Entonces, lo que me llama también la atención es viendo un contenido que es televisado, que es medio, como es la televisión, logran incorporar aspectos psicológicos, ¿no? Porque a veces es complicado poder encontrar contenido de calidad en una serie y que sobre todo represente lo que se ve aquí, ¿no? Que era un poco también el hecho de que muestran dentro de una estructura social, que son los grupos que se arman en las escuelas, quién es el chivo expiatorio, qué características tiene, quién es el líder negativo, ¿no? Y de qué forma estos actúan. Otra cosa también que me llama la atención es cómo de alguna manera se muestra en la serie cómo es que nosotros, frente a alguna situación, evocamos un recuerdo y tenemos temas afectivos no resueltos, que era lo que se hablaba en la serie, ¿no? Uh-huh. Temas afectivos que tienen que ver, por ejemplo, yo en mi vida he tenido una experiencia en la niñez que cuando, supongamos, he sido en la escuela víctima de violencia escolar y he tenido calificativos de repente negativos hacia mi persona que han mermado mi autoestima, yo voy creciendo y cuando de repente tengo que exponerme a una situación social o de repente establecer un vínculo de pareja o enfrentarme a determinados retos sociales, va a surgir alguna evocación de acuerdo que ver a esos me siento como persona. Entonces la violencia que se ve en todos los agentes sociales, que se ven en todas las formas, cala muy muy hondo en la forma en la que nosotros nos desenvolvemos avanzando a lo largo de la vida.
Correcto. Bueno, estamos perdiendo la señal de Anel, está que se va y viene tu señal, pero sí te hemos escuchado. Adelante, Javier, ¿qué opinión te mereció ese capítulo de la serie?
Sí, nuevamente, muchas de las cosas que mi compañera ha dicho son muy ciertas y tienen mucho sentido. Creo que podría puntualizar, digamos, para no redundar en algunas cosas, un par de elementos que me han parecido sumamente interesantes. Hablamos de que así como el episodio nos muestra esa situación de bullying en el colegio, también muestra esta situación, ¿no?, de corrupción que bien ha retratado mi compañera. Pero lo interesante que hayan elegido poner esta historia paralela dentro del relato es que finalmente nos damos cuenta que muchas veces se replica aquellas cosas que uno aprende desde la niñez, finalmente se replica, bueno, cuando uno crece, pero también se replica en las sociedades, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, en el caso de la corrupción tenemos un agente con poder, un agente de poder que tiene un estatus por encima del resto y se aprovecha esa situación para, digamos, en este caso para realizar un cobro indebido, usar cobros indebidos, pero finalmente nos damos cuenta de que estos patrones se perpetúan, se replican, se mantienen, ¿no? Y ahí finalmente la reflexión de poder trabajar en por cambiar estas situaciones, estos patrones desde la niñez, desde las escuelas, precisamente porque tiene un efecto en la sociedad, que a veces no nos parece muy claro, que a veces se torna difuso, a veces es difícil hacer la conexión, pero está ahí, ¿no? Hay una consecuencia de todo eso que viene desde la niñez, desde las escuelas, de las formas como se van generando estas sociedades y comunidades a través de la escuela, ¿no? Algo interesante también que me llamó mucho la atención del episodio es de que, digamos que los simuladores permitieron que Pablo, ¿no?, este muchacho, este niño que sufría bullying, no solamente, digamos, de rienda suelta a su creatividad como una forma de expresión, sino que también lo pusieron ante situaciones en que lo retaban a sí mismo y ponían a prueba su fuerza y capacidad, elementos que él pensaba estaban disminuidas en sí mismo. Entonces, de repente la reflexión va hacia el hecho de que en la vida de uno, de repente ya un poco más grande, debemos encontrar espacios, actividades que nos inspiren, que nos gusten, que nos hagan, que nos permita darnos cuenta de lo buenos que somos. Porque a veces, muchas veces, nosotros de repente podemos realizar actividades que de repente no nos gusta mucho, que de repente nos resulten particularmente difíciles, y a veces nos sucede que nos comparamos con los demás y en esa comparación a veces somos un poco duros con nosotros mismos. Eso suele suceder bastante, ¿no? Entonces, encontrar esos espacios y esos momentos en que uno puede percibirse empoderado, capaz, permite finalmente, ayuda mucho a que uno pueda mejorar su autoestima, que es sin duda uno de los aspectos más diezmados cuando hablamos de bullying, ¿no? Bueno, esas son cosas bastante interesantes, ¿no? Y de repente podemos, ya que estamos hablando un poquito acerca del bullying, de repente podemos adentrarnos un poco en el tema. Creo que sería pertinente, porque en verdad todas las semanas encontramos una serie de noticias al respecto, ¿no? Y algunos de ellos ya lo hemos conversado en el programa. De muchos escolares que realizan actos vandálicos entre, bueno, a sus compañeros, entre ellos, y muchos de ellos, muchas de esas situaciones salen en páginas policiales precisamente por el alto grado de crueldad, incluso podríamos hablar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sabemos del bullying en el país? De repente una breve reseña. En el año pasado se realizó una encuesta bastante extensa que trató de reportar casos desde el año 2013 al 2017, y encontraron que habían sido reportados alrededor de 11.363 casos. 83% de ellos serían en escuelas del sector público, 13% en el sector privado, siendo la violencia física, verbal y psicológica las más comunes, seguidas por la violencia sexual en menor proporción. Y bueno, algo interesante también es de que el ciberbullying, ¿no? El bullying que se está generando a través de redes sociales y este tipo de medios está cada vez creciendo más, ¿no? Entonces, sin duda es un problema central en nuestra sociedad, ¿no? Y que tiene consecuencias bastante graves, que es un poco también lo que retrata el episodio, ¿no? Problemas emocionales, bueno, entre otras cosas, los niños y adolescentes que se tornan víctimas de este tipo de hostigamiento, en general tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental mientras a medida que van creciendo, ¿no? Entre ellos podemos hablar de depresión, de ansiedad, problemas de adaptación en la escuela, de adaptación social en la vida en general. Y bueno, sin duda, algo central también es de que tiene efectos nocivos en la autoestima a largo plazo y en la identidad de la persona, ¿no? O sea, un niño todo el tiempo le estás diciendo que es inútil, que no puede, que evidentemente mientras va creciendo eso se torna como de alguna forma parte de su identidad también, ¿no? Se lo cree, el niño se lo cree y lo lleva a donde vaya, y lo lleva consigo mientras va creciendo. Y
como en el personaje de Lampone, ¿no? Que él, cuando ve el caso del niño, se acuerda de su propia experiencia.
Exactamente.
Ahora, ¿no? respecto a eso, disculpe la interrupción, Javier, ¿es posible que uno pueda, ya de adulto, llevarse todavía ese trauma, digámoslo así de alguna manera, infantil? Y que le pueda limitar y llegar al extremo de ya en la adultez querer hacer justicia. Quizá de niño no tenías las herramientas o conocimientos o alcance, pero de adulto sí.
Por supuesto, o sea, de hecho, eso sin duda son, voy a llamarlo así, heridas de alguna forma, que se mantienen con el tiempo y si no son trabajadas de forma adecuada a través de repente de una psicoterapia, eso sin duda tiene un efecto, no solamente en la persona, tiene un efecto también en el entorno, ¿no? Por ejemplo, muchos de los de las personas que de repente ya siendo adultas generan un tipo de maltrato a las personas cercanas, puede ser la esposa, el esposo, los hijos, qué sé yo, se encuentra que muchos de estos casos, muchos de estos niños han sufrido, esas personas han sufrido cuando eran niños, también algún tipo de abuso. Porque finalmente se convierten en patrones que se replican en la forma como la persona entiende las relaciones sociales, ¿no? Son personas que de repente no han tenido otra forma de relacionarse con otros, ¿no? Y así como uno a veces replica de repente algún tipo de relaciones sentimentales, por ejemplo, que se replican o replican o parecen muy similares a las relaciones que han tenido, por ejemplo, nuestros padres, que pueden ser también conflictivas, demuestra, digamos, esos patrones que estas cosas se repiten, finalmente, ¿no? Y si no son trabajadas, afectan, y como digo, no solamente a la persona, sino también al entorno. Y es un poco la responsabilidad que uno tiene como padre, por ejemplo, ¿no? Porque pasa mucho que esos problemas infantiles se replican en la relación con los hijos. Y es responsabilidad, es ser muy responsable para los padres el trabajar estos temas para que finalmente no tenga una consecuencia en los hijos, ¿no? Imagínate, eso pasa muy seguido, ¿no? Entonces es una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí, y bueno, de hecho, ahora que hablamos precisamente del tema del bullying, a veces nos centramos mucho en la víctima y nos olvidamos un poco acerca del agresor. Porque el agresor, el que ese niño actúe de esa forma, no es gratuito. Responde también a una problemática que a veces nos olvidamos abordar. Muchos de estos chicos, por ejemplo, tienen ya conductas antisociales y delictivas presentes. Un bajo rendimiento académico, bueno, evidentemente relaciones sociales negativas. Una también evidente falta de empatía. Y muchas veces responde también a problemas en casa, ¿no? De repente situaciones de violencia en casa, de repente bueno, eso por lo general es lo más común, ¿no? Pero también responde a una problemática que a veces es importante abordar y que uno olvida, ¿no?
Muy bien, Anel, que estás también en línea, cuéntanos al respecto. ¿Qué más nos puedes hablar sobre este episodio?
Sí, en realidad, tal como lo ha comentado Javier, es también un poco cómo interceden y forman parte de esta construcción de identidad y de la personalidad también los padres, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del episodio, podíamos ver que el papá era pues una persona muy enfocada en su trabajo, ¿no? Súper vinculado a los temas laborales, y la mamá era muy preocupada por su cuerpo, por su físico, ¿no? Entonces, cuando Pablo le menciona a los papás que no quiere ir al paseo, era ya un signo de alerta que podría haber de alguna forma llamado a la reflexión de los padres de haberse preguntado qué hace que ahora mi hijo no quiera ir. Y es muchas veces las situaciones que suceden en casa y que nos tienen que hacer ver una realidad al respecto, ¿no? Porque si yo veo que mi hijo está teniendo una modificación en su conducta, que antes de repente era un niño feliz y que ahora cuando llega a casa llega triste, llega de repente enojado o muestra determinados cambios en cuanto a su comportamiento y a su conducta, es importante que podamos acercarnos como papás, y esto hablo porque es un poco más extensivo a las personas que están dentro de un núcleo familiar, y poder acercarse y preguntarle qué está sucediendo, porque muchas veces son signos de alerta y que no les hacemos caso y que estamos muchas veces preocupados en otros aspectos y no nos centramos en ese tipo de cosas que de alguna manera pueden ser preventivos a nivel de algo que puede estar representando algo complicado para este niño, niña o adolescente, ¿no? En el ámbito de la escuela. Entonces, sí, hablamos también de otro Ana factor Rosa, que sí, lo mencionan en el...
No, sí, adelante, Anel, adelante.
Ah, ya. Otro aspecto también que se menciona es un poco las estructuras que tienen que ver con el temperamento, ¿no? Entonces, según lo que nos mencionaban en el episodio, era lo que llamaba el enfoque de Jung, psicoanalítico, ¿no? De un tipo de personalidad introvertido y extravertido, ¿no? Entonces, viéndolo como en temperamento. Entonces, los niños van a tener cierta predisposición a determinados rasgos de personalidad, pero que al ser seres sociales se van a ir quizás modificando y construyendo su personalidad en base a la sociedad. Entonces, es necesario que podamos empoderarlos, que podamos hacerles ver que sí, efectivamente hay cosas o debilidades o puntos que podemos trabajar, pero siempre de la parte positiva, ¿no? Validando sus emociones, haciendo que reconozcan lo que sienten para poder regular las emociones, porque muchas veces lo que pasa, y lo que comentaba muy bien Javier, era que vemos de un lado a la víctima, pero no vemos al agresor, que el agresor muchas veces son niños, son personas que no tienen control sobre la ira, y es que no pueden regular la emoción. Pero yo, para poder regular la emoción, tengo que reconocerla, y para poder llegar a ese grado de reconocimiento tengo que pasar por todo un proceso que también va acompañado de un tema social y que va acompañado, evidentemente, de cómo los padres validan o de alguna forma niegan o no hacen frente o no ayudan o no acompañan en el proceso de que el niño pueda hacer frente a determinados retos, ¿no? Retos emocionales, retos sociales, y que de alguna forma también intervienen en la formación de la personalidad, ¿no? Entonces, a manera ya de conclusión, es que es llamar un poco a los padres o a las personas que se encuentran alrededor de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las personas en general, a estar pendiente de aquellos cambios que puedan ver en la conducta y acercarse y tener una postura más de confianza, de cercanía a sus hijos e hijas, y poder preguntarles qué es lo que está pasando, cómo te va en el colegio, qué amigos tienes, ¿no? Cómo te desenvuelves, cómo te fue el día de hoy. Es tratar de acercarnos a ellos, porque muchas veces nuestro ritmo de vida, el trabajo, que cada vez los papás trabajan más y se involucran menos con sus hijos, hace que no estemos pendientes de estos signos de alerta, ¿no?
Tiene sí. Rosa, adelante.
Claro, lo que yo quería consultarles a ustedes, ¿no? Para el público que nos pueda estar escuchando, que pueda estar en un tema similar, tener hijos quizás que estén siendo víctimas de bullying, o lo contrario, ¿no? O lo, el otro lado, mejor dicho, que sean padres de niños que estén haciendo bullying en el colegio a otros, otros compañeritos. ¿Cómo manejar esto? O sea, sobre todo en el caso de los niños que son víctimas de bullying, ¿no? El bullying de ahora, lamentablemente, no es el mismo de hace años en el que simplemente te ponían una chapa, ¿no? Un apodo y te molestaban con eso y cosas así. Lamentablemente, en la actualidad, se va mucho hacia la violencia y a la violencia extrema. Hemos visto hace unas semanas el caso de un niño que ha llegado pues a un hospital, le han tenido que operar la mandíbula porque lo golpearon casi, o sea, un poco más y lo podían matar a ese niño, ¿no? Y los padres están incluso asustados porque están recibiendo amenazas además de los padres de los niños que golpearon al niño, ¿no? Entonces es una cadena, un poco yo creo que es un poco más complicado tratar a los niños que son los que hacen el bullying, porque los padres también están inmersos en la violencia y, como bien dices, muchas veces se niegan a aceptar que eso es así y más bien creen que está bien, ¿no? ¿Cómo un niño, cómo un padre puede ayudar a su hijo si es que está en una situación así, siendo víctima de un bullying agresivo, violento, ¿no? Porque en esos casos, ¿cómo se defiende el niño, ¿no? O sea, en este caso la madre no sabía cómo proteger a su hijo. Sabía que lo estaban molestando en el colegio, no se imaginó que iba a llegar a ese punto, pero ¿cómo podía protegerlo? ¿Cómo podía asesorar a su hijo para que evitara que algo así ocurriera, ¿no? Era un grupo, un manchón que lo agarró y lo golpearon hasta casi matarlo.
Bueno, en realidad yo considero que es un factor simple, bueno, en algunos casos, pero básico, que es el tema del tiempo. Cuando uno tiene hijos, es importante darse el tiempo. Es importante darse el tiempo para acercarse al colegio, para poder observar y estar de repente pendiente de qué amistades tiene el niño, de cuáles... cómo es que se desarrolla en los cursos, por ejemplo, no solamente a nivel académico, porque el problema muchas veces es que los papás se centran, y los colegios también, con una enseñanza tradicional, se centran solamente en la parte académica, y desligamos otros aspectos que son importantes incluir. Entonces, no solamente hacer un seguimiento de cómo está académicamente, si se saca un 17 o se saca un 10, sino también, porque eso también juega, y es otro, ahorita lo voy a explicar más adelante, pero es otro también signo de alerta. Pero la cuestión es que estén pendientes de cómo es el desenvolvimiento de sus hijos. Que el año pasado tuvo un mejor rendimiento que este año, entonces podemos ver que hay algo que está afectando su rendimiento y que puede deberse a un tema emocional que puede influir de alguna manera a nivel familiar o que tiene que ver con un tema del colegio. Entonces hay que estar pendientes, hay que preguntarle quiénes son sus amigos, hay que estar... constantemente preguntándole cómo te fue en el colegio y establecer vínculos de confianza, porque la única forma de que el adolescente, el niño, la niña puedan sentirse abiertos a poder contar es el tema de cómo manejan y procesan la culpa. Si somos papás muy castrantes, si somos papás muy restrictivos, si somos papás de repente inclusive negligentes, que no están en nuestros hijos, lo que va a suceder es que no establezcamos la confianza suficiente para que se puedan acercar y me digan, sabes que mamá me están haciendo bullying, mamá me están golpeando, mamá me están agrediendo, o papá me están haciendo esto, o mira hermano o hermana, ¿no? Entonces la idea es que puedan sentirse protegidos y respaldados y que podamos validar y que podamos hacerles ver que esos derechos nadie puede transgredirlos, ¿no? Partiendo de eso. Y que si yo estoy, digamos, en un nivel de jerarquía en el que evidentemente la persona que ejerce violencia quiere establecer un rol de poder, ¿qué estrategias tengo yo? ¿Qué fortalezas tengo yo para poderle hacer frente a eso? ¿Ya? Y es partiendo de ese reconocimiento que yo le voy a poder enseñar cómo enfrentarse a esos retos, ¿no? Si, por ejemplo... una persona me dice que estoy gordo, que soy feo, que no sé nada, que soy bueno para nada. Entonces, a ver, hijo, ¿para qué crees tú que eres bueno? ¿Cuáles crees tú que son tus fortalezas? Ah, yo soy una persona valiente, yo soy una persona que siempre resiliente. Entonces, estas características, estas habilidades te van a ayudar a hacerle frente a esta persona que probablemente te quiera agredir o te quiera hacer daño o te quiera violentar. Entonces es hacerle ver que tiene las habilidades suficientes para poder enfrentarse a los desafíos, pero también acompañado de redes de soporte que lo vayan a poder levantar en caso de estas situaciones en las que evidentemente la autoestima se dé tan mermada, ¿no?, y tan perjudicada.
Correcto. Javier, ¿qué más nos tienes?
Sí, bueno, de hecho, todo lo que acaba de decir Anel es completamente correcto. De repente hacer solamente un último comentario. Es porque me ha pasado en un momento que algunos padres, ya hablando, digamos, ya cerrando la idea y simplemente comentando acerca de esto, algunos padres a veces se preocupan acerca de cómo son los hijos en la escuela, ¿no? Es muy usual, por ejemplo, que algunos se preocupen cuando ven al niño muy introvertido, ¿no?, cuando lo ven muy pasivo. Comentar de repente que es importante destacar que estas facetas, hablamos de digamos, extrovertidos, introvertidos, no son absolutas finalmente, ¿no? No existe una persona completamente extrovertida, ni tampoco existe una completamente o enteramente introvertida, ¿no? Finalmente, en cada individuo, es cierto que una de las actitudes puede ser más notorias, sin embargo, hay ocasiones en las que va a sobresalir una que otra, y finalmente es una construcción, eso se va construyendo con el tiempo y con las experiencias, ¿no? Entonces sí, eso quizás para reducir un poco la ansiedad de algunos padres que en algún momento he podido conversar y muestran esta angustia. Pero fuera de eso, todas las recomendaciones que ha dicho Anel hace un momento son bastante claras, precisas y adecuadas. Entonces, eso, ¿no? Estar ahí con el niño, crear más comunicación y siempre las redes de soporte, que son bastante útiles. Tener también comunicación, como comentaba Anel, bueno, con escuelas, con psicólogo, con todos los elementos alrededor del niño que pueden servir de soporte para para lidiar con esas situaciones y para evitarlas, que es lo más adecuado, es lo mejor, ¿no?
Correcto, Javier, muy bien. ¿Qué otros temas nos tienes para esta semana? Una semana bastante rica en realidad en situaciones que han estado ocurriendo.
Sí, han pasado muchas cosas. De repente esta de acá no es precisamente la que he tenido mayor digamos que presencia en medios, pero sucedió que hace unos días hubo una denuncia de racismo contra palestinos por parte de la municipalidad de Miraflores. ¿Qué pasó? La Federación Palestina del Perú denunció a través de un comunicado la intervención abrupta por parte de miembros de fiscalización de la Municipalidad de Miraflores a un evento en conmemoración a los 70 años de la Nakba, bueno, significa catástrofe, que se realizó en el anfiteatro Chubuca Granda. Bueno, el comunicado señala que la interrupción de la fiscalización fue un intento de sabotear la proyección de un video en el que se podía observar la vida cultural y cotidiana de los palestinos entre los años 1800 y 1948. Bueno, evidentemente la Federación Palestina, la Embajada Palestina, se comunicaron con la municipalidad y ya han presentado, como comentaba, la denuncia correspondiente, porque han encontrado esto como un acto de racismo y vamos a comentar un poco acerca de esto, porque últimamente la palabra racismo y lo que implica ha estado en medios de comunicación de forma bastante presente. Hace unos cuantos días, de hecho no hace mucho tiempo, salió en Estados Unidos el videoclip de una canción, This is America, por Childish Gambino o Donald Glover, en el que hablaba precisamente de la situación de racismo cotidiano, estructural, que vive en Estados Unidos, y los afrodescendientes. Y encontramos aquí esta noticia de racismo contra palestinos en el Perú, lo cual es poco usual. Esto es más común en países quizás europeos, por ejemplo, en el que actualmente la situación, debido a las diferentes atentados que han habido por parte de grupos islamistas radicales, hacen que, digamos, haya una fuerte fobia contra los extranjeros, especialmente los musulmanes. Entonces, quería abrir un poco el debate al respecto. ¿Qué sucede con el racismo? ¿Cómo es que hoy en día, estando en el siglo XXI, nos encontramos frente a todas estas noticias? ¿Qué significa todo esto? De alguna forma, por un lado, el racismo, creo que digamos, nuestras sociedades hoy en día consideran el racismo como una situación inaceptable. Y hay incluso leyes puntuales que luchan de alguna forma contra estas situaciones, pero encontramos esto que llaman el racismo estructural. Quería abrir un poco el debate
sobre lo que ocurrió en Miraflores y el tema del racismo en general, o sea, lo que ocurrió respecto a una... Sí, estuve escuchando al respecto, ha habido movilizaciones en Miraflores días posteriores que le han reclamado al alcalde, finalmente la respuesta fue muy escueta, en realidad simplemente una carta, y hay que mencionar que la embajada, la misión palestina en el Perú es cliente de Solo Frecuencia Primera y tenemos cercanía con ellos y con el señor embajador. ¿Y qué es lo que pasa? Que simplemente le manda una carta diciendo, un poco contradictoria, ¿no? Pidiendo las disculpas del caso y que en realidad la policía municipal no estaba autorizada a hacer lo que hicieron, punto. Pero sin embargo sí lo hicieron. No da mayores explicaciones. Ahora, el tema de la xenofobia, que es un poco lo que estás hablando, por un lado, más que xenofobia y racismo, acá sería dos cosas, ¿no? Es algo que viene desde hace mucho tiempo en nuestro país. No olvides que en realidad el Perú fue conquistado, ¿no?, por los españoles allá hace varios siglos, quienes vinieron e impusieron su cultura a la nuestra. Entonces, cuando comienzas a imponer, siempre quedan estos resentimientos que van pasando a lo largo de generaciones. Ahora, cuando hablan de racismo, se habla también de los famosos cobrizos o los llamados cholos, diciendo, oye, cholo que esto, cholo de M o cholo tal. Pero también hay al revés. No solamente es en un solo sentido, es en ambos sentidos, ¿no? O sea, te ven, si estás bien vestido, dices, ah, ese pituco. Y te tratan mal, te tratan despreciativamente como que tuvieras todo el dinero del mundo. O te cobran mucho más los taxistas por creer que lo eres. O cosas así. O sea, yo creo que hay un tema de ignorancia y de tolerancia también que falta en la sociedad. Pero es una guerra constante. Es una guerra constante y hay que decir, no es en un solo lado, es de ambos bandos.
Eso es correcto y quería puntualizar en algo importante, me parece. Y es que finalmente tanto la xenofobia como el racismo se genera en parte a raíz del miedo y el desconocimiento a la otredad. Aquello que no somos nosotros. Aquello que representa algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Y ahí entra precisamente lo que tú estás hablando, ¿no? Acerca de la tolerancia, acerca del respeto, acerca de la capacidad de ver al otro, así sea de otro color, con de repente de costumbres diferentes, pero respetando esas costumbres diferentes, respetando eso otro que lo hace diferente y lo hace especial, y lo hace, parte del mismo mundo y finalmente hermano nuestro, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre me encuentro consternado con la respuesta, sobre todo en redes sociales, que veo usualmente contra los musulmanes migrantes en Europa, sobre todo. Voy a hablar un poco acerca de mi experiencia personal, no sé si es adecuado, pero verdad quisiera comentarlo. Digamos que yo he vivido en República Checa alrededor de unos 6 meses. Viví allí durante una época en la que empezaron a recrudecer los ataques terroristas de ISIS en varias partes de Europa, específicamente en Francia, en Alemania. Incluso estando en Alemania, en algún momento hubo un ataque, una bomba, y estaba cerca al lugar de la situación. El punto es de que yo, los que me conocen, yo sé que ese es un espacio radial, pero los que me conocen saben de que tengo una barba frondosa que llevo orgulloso, y orgulloso por alrededor de...
Aunque te soñé sin barba, de 8 años. Te soñé sin barba.
Ah, caramba. Ah, eso vamos a hablarlo después. Eso, eso merece una buena conversación. El punto es de que lo interesante fue que yo, siendo latino, siendo peruano, identificándome con eso, pude de alguna forma vivir un poco la experiencia de lo que significaba ser primero un extranjero y segundo un extranjero que parecía musulmán en mi caso, pero que finalmente representaba la otredad para bueno, la mayoría europea caucásica, ¿no? Y fue una experiencia muy 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 enriquecedora, ¿no? Además, para ser honesto, la mayoría de mis amigos allá son musulmanes, les tengo un aprecio enorme. Pero finalmente entendí en carne propia eso, que muchas de estas personas que me miraban mal, o nos miraban mal, o nos trataban mal, o incluso le pegaron a un amigo en un bar por absolutamente nada, tenían miedo y eran sumamente ignorantes a lo que realmente eran estos muchachos, ¿no? Y a la cultura, y o sea, lo que realmente representa su cultura y es eso, ¿no? Entonces invitar a todos los que nos escuchan, a quien tenemos de repente acceso en este momento, a mantener siempre la mente abierta y el corazón abierto. Es cierto que así como estos muchachos, de repente amigos míos, que además algunos trabajaban en la ONU, de repente algunos considerarían que son el lado bueno de los musulmanes, pero el punto es de que hay bueno y malo en todas las sociedades, en todas las comunidades, en todas las familias, en todos lados. Generalizar nunca es bueno. Generalizar genera divisiones, genera miedo, genera mucha ignorancia. Entonces, eso, ¿no? Invitar siempre a la reflexión, a una reflexión abierta, una reflexión de corazón, sin prejuicios. Y uno puede encontrarse con un mundo muy maravilloso, como fue mi experiencia, ¿no? Yo no fui a vivir a República Checa y nunca pensé hacerme amigo de musulmanes, ¿no? Pero sucedió y ha sido una de las experiencias, como les digo, más enriquecedoras de mi vida, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y por ejemplo, es más, yo, bueno, voy a seguir hablando de mí, lo lamento.
Adelante,
yo,
por ejemplo, adelante.
Yo provengo de una familia de ascendencia en parte judía, ¿no? Entonces, y al menos yo, mi familia, entre todos los miembros de mi familia, soy quien ha tenido más interés por reclamar esa etnicidad, ¿no? Y la cultura y lo que representa. Sin embargo, ha sido realmente increíblemente maravilloso poder también conectarme con una cultura que entiendo en este momento pues está en conflicto desde hace mucho tiempo, sin duda. Con la cultura que también me representa, que es la hebrea, ¿no? Entonces, de alguna forma, desde mi experiencia personal, he tratado de unir ambos mundos, ¿no? De conciliar ambas posiciones, de encontrar puntos en común y abrazar esos puntos en común y los puntos que de repente no tenemos en común por respetarlo, que es lo más adecuado. Entonces, de repente es una invitación a todos los que nos escuchan, podrán tomarlo bien o de repente no, pero bueno, es una invitación hacia la paz y hacia como crear comunidad.
Que desde pequeños te inculcan a tomar una posición en un mando, ¿no? Comenzando con el tema deportivo o mal formado deportivo, que te dicen, ¿de qué equipo eres? A mí de pequeño me decían, yo siempre dije de ninguno. Y me mantengo en lo dicho. En alguna ocasión dije de Alianza, pero dije de Alianza porque me gustan los aerines de Alianza y punto, ¿no? Pero no, o sea, no sentía que era racional tener que tomar un partido, ¿no? Y decir, ya me voy directamente por este y se acabó. Y a partir de ahí comienzo irracionalmente a insultar a los de otros equipos, ¿no? Igual, ¿no? Cuando hacen competencias, por ejemplo, entre colegios, ¿no? O entre organizaciones, o entre empresas, ¿no? Entre broma y broma, pero al final ya viniéndose a ribetes serios, se insultan, ¿no? Se agreden y llega a haber, a aparecer muchos resentimientos allí.
Al respecto, yo sí quisiera comentar algo porque han tocado un tema de discriminación y creo que cuando hablamos de racismo, hablamos de discriminación, hablamos también de cómo son percibidas las minorías y de parte de la persona que ejerce esa discriminación, ese tipo de violencia, es el tratar el querer colocarse como una estructura de poder, ¿no? Es querer estar superior a la persona y minimizarla a través de repente de características físicas o de cuestiones culturales, qué sé yo, ¿no? Entonces, por el lado de la persona que recibe esta violencia y que se ve marginado frente a esas situaciones de discriminación y de sus formas, es también cómo nacemos y estamos predispuestos a vernos inferiores, a vernos como una minoría. Vamos a poner el caso de repente de una persona que desde un niño que se va dando cuenta desde pequeño que tiene cierta orientación y gusto por otro niño, por su mismo género, ¿no? Y va creciendo, recibiendo del medio y recibiendo de nuestra sociedad, de alguna forma, o inclusive de los padres, comentarios respecto a que los homosexuales son maricas, ¿no? Son unos tales por cuales, o comentarios de la sociedad en general, ¿no? Que lo hacen de alguna forma ya marginado, sentirse así. Entonces, que frente al comentario de una persona que le quiera decir por ahí y que vea de repente alguna conducta diferente al resto, va a lanzar eres un mariquita, eres niñita, ¿no? Y todos los comentarios que se suelen dar, sobre todo en las escuelas, donde los niños, niñas y adolescentes son realmente más crueles, ¿no? Entonces, algo que de alguna forma surge con la teoría de los LGTBIQ, esta comunidad, y que planteaba Foucault, inclusive, era que los Keter, ¿no? Que eran estas, de alguna manera, esta identidad domesticada, era normalizar. Era normalizar el hecho de que existen y que a través también del enfoque de género que se reconocen las desigualdades del hombre y la mujer, pero también hacer normalizar el hecho de que existen homosexuales, de que existen personas de raza negra, de que existen diferencias, y que frente a esas diferencias, el sentirse marginado, el sentirse menos, es darle la razón a esta persona que se quiere posicionar conmigo frente, como si tuviera más poder que yo. Entonces, la situación aquí es tratar de normalizar esas diferencias, tratar de normalizarlas, pero reconocerlas, pero de alguna forma, el hecho de que es importante, de que podamos, como lo comentaba, ¿no? Reconocer esas diferencias, pero no asumirlas como propias, no hacerlas personales, identificar aquello que nos hace diferente de los otros, pero normalizarlo también, ¿no?
Correcto. Muy bien, ¿qué más tenemos, Javier?
Bueno, tenemos una noticia que va a escapar un poco de la cuestión, de repente, psicológica per se, pero tiene que ver finalmente con nuestra identidad. Tiene que ver con conocernos un poco más como país. Y bueno, hay una noticia muy interesante que ha surgido. Como digo, no ha tenido mucha cabida en los medios masivos, entonces vamos a conversarlo. Y es que antropólogos aquí en el Perú han encontrado, han desenterrado el más grande sacrificio de niños hallado, bueno, jamás en ningún otro lugar del mundo. Bueno, se dice que más o menos hace unos 550 años los Chimú habrían sacrificado 140 niños, digamos, en dioses, ¿no? Y bueno, fueron enterrados, ¿no? Entre 5 y 14 años, a 200 llamas. Esto fue esta excavación realizada por la Universidad Nacional de Trujillo y Ciudad de digamos que el estudio está recién comenzando, están tratando de entender la razón de tal magnitud de sacrificio, pero aún digamos las teorías son un poco al respecto, porque anteriormente aparentemente no ha habido restos satélites Chimú. Parece que, digamos, una vez más encontramos que la historia está siendo, a través de fantásticos trabajadores, arqueólogos y antropólogos que trabajan en toda esta línea de trabajo.
Correcto. Pasando a otro punto, Javier, ¿estás con nosotros?
Sí, estoy con ustedes.
Ay, que se va, se congela la imagen. Bueno, Javier, recientemente...
No sé, pero sí se escuché.
Perfecto. Recientemente se ha dado esta norma que sugiere la castración química para los violadores de niños. Ahora, hay que mencionar también, Carla Tello, amiga, colega de Canal N, dice lo siguiente, que la castración química no es permanente. Habría que ponerle la inyección cada cierto tiempo de por vida. Y los costos de esta ampolla es de un mes, $45. 3 meses, $300. Y 6 meses, $800 por persona. ¿Qué opinión les merece al respecto?
Claro, pero a ver. Solamente creo que el debate no debería ir solamente por el hecho que cuesta dinero, ¿no? ¿Qué pasa si cuesta? Entonces todo el mundo aceptaría la cuestión. Creo que el debate va más hacia otro ángulo, ¿no? El punto es que siempre, no sé si es mi punto de vista, el recurso más facilista que existe. Popular. El verdadero trabajo se encuentra en... Está así porque lo están usando de esa forma en este contexto, porque evidentemente hay mucha gente que busca esa salida, que cree que es la forma más adecuada, pero algo interesante, Francia fue uno de los primeros países que tenía este método de antaño, pero hace ya varias décadas decidieron abolir esta pena capital, esta pena de muerte, y su justificación finalmente fue que correspondía a un punto en que la ley simplemente dejaba de funcionar, digamos, porque finalmente, más allá, y eso es un poco lo que los franceses argumentaban, es que más allá del hecho cometido por la persona, esta persona, digamos, seguía siendo finalmente una persona, y privarla del derecho de la vida era ir en contra de todo lo que estaba estipulado en su misma constitución, ¿no? Eso por un lado, y finalmente hay algo también bastante importante que también lo he escuchado esta semana respecto a ese punto, respecto al punto de la pena, no, perdón, a la castración, y es que estamos en un país en el que lamentablemente el sistema de justicia no nos da todas las garantías que quisiéramos. Por eso hay que tener bastante cuidado con los tipos de pena, ya sea capital, ya sea castración, los tipos de pena que se aplican, porque hay algunas penas, algunos métodos que no van a poder ser reversibles. Entiendo que en este caso la castración química, debido a que necesita una serie de un procedimiento largo y continuo, hasta cierto punto sí podría llamarse hasta cierto punto reversible. Pero el punto es de que yo siempre creo que hay que tener mucho cuidado con estas penas que generan algún tipo de daño o prejuicio a la persona enjuiciada, porque realmente el sistema de justicia pues no nos da las garantías, pues, ¿no? No sería la, no, no, de hecho, sabemos de muchos casos de personas que han estado injustamente en prisión y han recibido penas también injustas, y bueno, si la pena es irreversible, sería realmente una lástima, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Y sí, Ana Rosa, también esta medida finalmente ha sido tremendamente populista, ¿no? Ha sido una medida que solamente trata de atraer a la gente, y el debate debería extenderse, ¿no? a toda la población, ¿no? Por la importancia que tiene finalmente, ¿no?
Muy bien, sí. Javier. Sí, sí, adelante, Anel, adelante.
Bueno, yo creo que al respecto hay bastante desinformación sobre las formas en las que se ejerce el abuso sexual. Porque no es solamente a través de los genitales, ¿ya? Es a través también de objetos. O sea, yo no solamente puedo violentar a un niño, a una niña, a un adolescente, a una mujer, a un varón, no solamente a través del uso de los genitales, sino también a través, de repente, de insertar algún objeto de forma que yo atente contra su salud. Entonces, cuando creemos y le atribuimos que el abuso sexual va solamente dirigido, a temas como en realidad se concibe la sexualidad reproductivos, entonces caemos en esto. Y no caemos en la realidad de que nosotros no necesitamos ese tipo de penas, necesitamos políticas de salud preventivas, tan simple como puede sonar, pero que es tan complejo en la práctica, ¿no? En realidad necesitamos políticas preventivas, necesitamos más psicólogos en las escuelas, necesitamos que se le dé importancia y que sea política pública la salud, la educación sexual integral, necesitamos que se aplique en las escuelas el currículo de educación sexual integral, de que podamos trabajar visibilizando que el abuso existe, pero también tratando de despatologizar vamos a plantearlo así, perversiones sexuales que a través del tiempo has tratado de ser así, medicalizado, y tratando de asumirlo bajo diferentes criterios, ¿no? Si yo atento contra la salud, contra mi propia salud, ya estoy yendo contra la sexualidad. Si yo atento contra la salud de la otra persona y cometo un acto que no es consensuado, ya estoy de alguna manera transgrediendo el derecho de la otra persona a ejercer plenamente su libertad y de alguna forma estoy ejerciendo un acto de violencia. Entonces, es tratar de comprenderlo así y es tratar de reducir aquellos temas populistas y verlo en esencia como realmente es y tratar de encontrar soluciones que sean, sí, las políticas preventivas son a largo plazo, pero que al final nos permiten reducir tasas de violencia y no tratar de encontrar bajo el amparo legal cosas que definitivamente no son la solución.
Justo lo que comentas, Anel, ayer veía en Canal N, si no me equivoco, un debate al respecto en el que se decía precisamente eso, ¿no? Que las medidas preventivas eran a largo plazo y que se requería de una acción inmediata también, y por eso es que justificaban el hecho de lanzar esta idea de la castración química. Pero igual también venía el punto que tú mencionas, ¿no? O sea, la violencia sexual o un abuso sexual no únicamente se da a través de los genitales, sino que te puede ser a través de otros instrumentos, y que en algunos casos incluso es también una conducta aprendida y también una cuestión mental, ¿no? O sea, que no radica únicamente ahí. Y que en los países donde esto se aplica, porque comparaban en países que en los que había funcionado muy bien, y a mí me daba un poco de risa, ¿no? Sino no sabía qué pensar, porque estamos hablando de países en los cuales sí existe también una política de prevención, ¿no? Y donde este tipo de personas que son sometidas a esta castración química luego de una verdadera investigación donde se determina que es la persona, si un pedófilo, por ejemplo, también reciben una asesoría psiquiátrica y psicológica, ¿no? O sea, en el proceso, o sea, hay todo un sistema carcelario y judicial en el cual sí se busca de alguna u otra manera reinsertar a los delincuentes en general a la sociedad, y en este caso a este tipo de personas, pedófilos, en fin, también, ¿no? Los tratan de reinsertar en la sociedad siguiendo un tratamiento probablemente de por vida también, psiquiátrico, psicológico y con medicinas, químico, ¿no? Para poder evitar que vuelvan a cometer estos delitos, y en algunos casos se ve pues que hay voluntad también de la misma persona de someterse a estos tratamientos y poder tener una vida normal, ¿no? Pero lamentablemente eso no se da acá. O sea, el sistema carcelario es terrible. O sea, no hay un delincuente que salga reinsertado a la sociedad, salvo pues que tenga una gran voluntad, ¿no? Propia y lo quiera hacer, pero no porque el sistema lo haya necesariamente apoyado al 100%. Y tampoco pues le van a poner esta inyección o lo que fuera esta persona, y ¿quién va a garantizar que va a ir primero a ponérsela? O si está preso, se la van a poner que va a recibir el adecuado tratamiento psiquiátrico, psicológico y todo lo demás, ¿no? Entonces había un poco el debate eso, porque decían que iban a estar también condenados a cadena perpetua. Entonces decía, si van a estar en cadena perpetua, ¿para qué ya van a gastar en estar poniéndole la inyección? Que era un gasto que innecesario en ese caso, ¿no? Y que si estaba libre, no debería de estar libre, ¿no? Entonces la gente también iba a reclamar el hecho de que esa persona esté libre cuando había cometido un abuso, ¿no? Porque la reacción inicial de los ciudadanos es de cuando se enteran de un violador, es que lo metan preso de por vida, y la clásica que ahora todo el mundo reclama, pena de muerte, ¿no? Que lo mate. Pero también volvemos al mismo problema, ¿no? Un sistema no solo carcelario, sino judicial ineficiente, que podría llevar a una condena de esa naturaleza a una persona inocente. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, coincido contigo en el tema de la prevención, que es fundamental. Y lo de largo plazo, es verdad, es a largo plazo, pero el problema es que nunca se comienza. Ese es el problema, ¿no? Entonces por eso es que se hace cada vez más largo. No, porque no, si no se comienza ahora, entonces va a ser cada vez más lejana la posibilidad de que eso pueda tener un efecto positivo. Y las medidas estas, pues, de poner la castración química, evidentemente para mí sí, pues son populistas, porque aprovechan, ¿no?, la necesidad de la gente de buscar una solución inmediata, cuando lamentablemente el sistema de por sí está mal, ¿no? Entonces hay muchas cosas que cambiar en ese aspecto, para que puedan poner un tipo de sanción o de condena como ese de castración, o de pena de muerte, o de cadena perpetua. En fin, tienen que cambiar todo el sistema judicial y de leyes para poder tener una investigación adecuada. O sea, hemos visto infinidad de casos de personas que están presas ahorita en la cárcel y no han sido condenados, ¿no? Entonces están en pleno proceso del juicio, y al final se determina capaz que son inocentes, pero nadie les devuelve el tiempo que han estado en prisión y lo que han pasado y vivido ahí. Imagínense en este caso que a alguien condenen pues a muerte, ¿no? Si se determinara la, que es un poco lejano, creo, esa posibilidad, al menos no es muy 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 probable que se dé acá en el Perú de manera rápida, no pronta, pero si no arreglamos el sistema en el que vivimos actualmente, de las leyes, judicial y todo ello, ningún tipo de condena o sanción de esa naturaleza de condena se va a poder aplicar, porque no hay un proceso justo para los criminales en general, o gente inocente, para las personas que caigan en prisión, ¿no? Y coincido nuevamente, te repito contigo, en que tiene que haber una adecuada prevención, pues, pero es que tiene que comenzarse ya, y lamentablemente todos los intentos por querer hacerlo políticamente han sido pues bloqueados, ¿no? Porque estamos en una situación política en la cual priman los intereses de poder de grupos políticos por encima de las necesidades reales de la sociedad.
Muy bien. Anel, Javier, muchísimas gracias por vuestra participación en este episodio 502 de Extremos, hoy en semana especial. El domingo que viene también va a ser la jorobita de la semana especial. Igual son dos episodios como tal. Muchísimas gracias. ¿Dónde les pueden ubicar?
Hola. ¿Escucha?
Sí, adelante, adelante. ¿Dónde les pueden ubicar?
Allá, a mí me pueden ubicar al correo
ansanche94@gmail.com. También está abierto este correo para que puedan enviar sus historias, sus experiencias, para poder recibir de alguna forma orientación en el espacio de Estar Enamorado.
Estar Enamorado, uh-huh, que ya empezó, uh-huh, y ya se va por su segundo episodio a partir de esta semana. No se lo pierdan, cada 3 horas durante nuestra programación. Uh-huh. Muchas gracias, Anel, y gracias, que pases una maravillosa semana especial.
De la semana Sol, especial, saben que...
Ya, ese punto, ya. Ya la rosa como siempre, agua fiesta. No. Vamos con Javier.
Pero ¿por qué no?
Adelante.
Muy bien, bueno, nuevamente muchas gracias por escucharnos una edición más. Pueden ubicarme en el correo jtobarj@pucp.pe.
Excelente. Uh-huh.
Y bueno, igual cualquier consulta, cualquier comunicación que quieran conmigo, con mucho agrado les podré responder. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias, Javier.
Gracias.
Y Anel, encantadores. Gracias. Y hasta la próxima semana. Muy bien, se van, y nosotros, gracias. Chao. Nos vamos en semana especial de la Rosa, como siempre. Ya.
¿Por qué?
¿De qué trata la semana especial? No, para todo el público.
Pero era con ellos presentes, pues, para que te dieran el respectivo saludo.
No, pues, la semana es algo que nace. Es algo que
esta
nace.
Semana...
No puedes obligar a la gente.
No, pero si no saben, entonces.
No puedes decir, salúdalo, no quiero.
No, pues, yo les iba a informar que la semana especial tiene que ver porque esta semana es el 24 de mayo y el 24 de mayo es tu cumpleaños.
Y es el día también principal de la Feria Seguritec, donde quien les habla va a estar de maestro de ceremonias, si es que mi tráquea me lo permite, en el evento que está organizando la compañía Alpe Corporación, para presentar la trinorma, las 3 certificaciones a que se ha hecho acreedor Alpe Corp con el ISO 9001, el ISO 14001 y también el OSAS 18001, tanto en gestión de calidad, gestión de medio ambiente y seguridad en el trabajo, como en otros rubros también.
Uh-huh. Efectivamente, vamos a estar ahí presentes, por supuesto, y repito, es también el cumpleaños de Sandro. Por eso es que es la semana especial acá en Sol Frecuencia Primera. Así que ya estaremos contándoles cómo se va dando esta semana. En el siguiente episodio, ¿no? Estaremos contando qué acontecimientos se dieron, qué hubo, qué no hubo. Y esperamos también, pues obviamente, que para esa fecha, Sandro, estés mucho mejor. Salud. Que puedas disfrutar el cumpleaños como realmente se merece disfrutar un cumpleaños. Y que
no se merece, y que esté con la garganta, sí.
No, pues por eso te digo.
No se lo merece.
Claro, entonces que ya puedas salir de esa situación de salud y podamos estar celebrando la semana especial como se debe.
Bueno, entonces volviendo al tema del B-Corp, van a tener sus 3 certificaciones, ISO 9001-2015 en gestión de calidad, ISO 14001-2015 en gestión ambiental y OSAS 18001 en gestión de seguridad y salud en el trabajo. Seguritec, organizado por la empresa TAIS, es, me parece, ya el tercer año en que Alpe Corp viene con mucho éxito participando. Ahí nos vemos. Y nosotros regresamos en Extremos, episodio número 502.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cada organización entiende la importancia de la colaboración, pero ¿cómo se logra la eficacia en la cooperación? Algunos creen que la mejor manera de obtener mayor rendimiento es sustituir el correo electrónico por herramientas de comunicación en tiempo real, como chat o videoconferencias.
Paso a paso me dejaste entender a la hora local 5.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Usted vive el día especial. 24 de mayo 2018.
¡Wow!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De vuelta en Extremos, episodio número 502 en semana especial. Hemos escuchado Que suba la marea, canción oficial de la selección panameña de fútbol, auspiciado por Copa Airlines, que por cierto ya tiene un nuevo spot. Bienvenidos a esta tercera hora de programa en Extremos, en Sol, frecuencia primera. Bueno, una noticia muy, muy desagradable. Realmente da impotencia, da mucha cólera esto que está ocurriendo en Venezuela. Vamos con esa nota inmediatamente para poderles explicar. Este genocida dictador Nicolás Maduro acaba de ser, así como lo están escuchando ustedes, reelecto por amplia mayoría como presidente de Venezuela. ¿Cómo es esto? La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tipi Sáez Lucena, anunció que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, fue reelecto en su cargo con 5.823.728 votos. Su principal adversario, Henry Falcón, obtuvo 1.820.552 votos, mientras que el candidato Javier Bertucci logró 925.042 votos y Reinaldo Quijada 34.614 votos. Lucena dijo que esos resultados se dan con el 42,6% de transmisión, con una participación del 46,01%. La nota a continuación en Extremos. Vamos ahí.
Somos una fuerza real que merece respeto, reconocimiento, así como merece respeto y reconocimiento todo nuestro pueblo. El chavismo ha escrito historia grande de las luchas por la liberación de nuestro pueblo y de América Latina. Por eso quiero agradecer a todos los movimientos revolucionarios, a todos los gobiernos progresistas, nacionalistas, revolucionarios, independientes de América Latina, por su acompañamiento, por su apoyo. Yo lo dije, ante las presiones vulgares del imperialismo, a un grupo de Argentina, mira, de jóvenes argentinos que vinieron a ver las elecciones.
A ver, por favor, me bajan a ese loco de miércoles hablando sandeces. Andarosa, por favor, tu comentario de esto.
Realmente triste para los amigos venezolanos que tienen que pasar por esta, no sé, cómo denominar esa vergonzosa situación. Porque hemos estado viendo las noticias desde antes de que había ausencia, ¿no?, de votantes, digámoslo así. O sea, como que un poco que la mayoría del pueblo prefirió no ir a votar y en los lugares de votación teníamos pues que tenían que registrarse primero con todo, ¿no? Como para poder asegurarse, o sea, estar controlados en pocas palabras, ¿no? Entonces parece una burla este tipo de
votación. Y las casetas rojas.
Claro, las casetas rojas.
Para que puedas obtener la comida.
Ajá, donde la gente, si votabas por Maduro, obtenías tu comida, ¿no? Entonces están viendo desde ya con quién votas, juegan con la necesidad de la población y el miedo también probablemente de saber que si no votas por él pueden haber represalias en contra, y de esa manera pues coacta al porcentaje minoritario, diría yo, de votantes que acuden a que sean pues las votaciones hacia él. Mientras que vemos un gran porcentaje de ciudadanos, como lo hemos visto, no siquiera puedo decir que lo hemos visto por los medios, porque puede, como él suele manifestar, que son argucias que se traman para poder poner a los demás países en contra, sino de testimonios de los mismos venezolanos que han llegado acá al país, que han vivido en carne propia la terrible situación en la que están viviendo allá en su país, que están en las calles sin comer, niños enfermos muriéndose, gente enferma en general muriendo por falta de medicinas, falta de alimentos, falta de todo, ¿no? Entonces nos parece inconcebible que este sujeto, este miserable hombre, siga en el poder matando a su población. Es un
monstruo, él y su equipo.
Ajá, porque los que vemos ahí son los que están pues muy bien, ¿no? O sea, ellos sí tienen comida, ellos sí tienen donde ir a dormir y bañarse, todo decentemente,
y has visto
y tratamiento médico Armando, y todo lo demás.
A Maradona danzando al costado de él como si fuera un saltimbanqui.
Por Dios, qué mayor ejemplo que un pobre drogadicto efectivamente saltando al lado de un demente, ¿no?
Bueno, quienes saltan también de felicidad son muchos de los miembros de supuestamente vanguardistas de el Frente Amplio en el Congreso.
Lamentablemente,
de la
pues también, ¿no? Y repito, si alguna vez pudiéramos evidenciarlos de una manera que todo el mundo se diera cuenta de qué es lo que buscan. Jamás buscan el beneficio de la población, lo único que quieren es poder. Llegar al poder, así como este sujeto, para poder tener todo el dinero que les dé la reverenda gana, para poder tener todos los placeres que se puedan tener, y les importa un rábano que haya gente que esté sufriendo carencias. Es más, les conviene que haya siempre gente sufriendo carencias.
A mí me da mucha pena que un concepto, digamos, que parte del amor, que parte del compartir, de la igualdad, como en parte es el socialismo, haya sido tan tergiversado, tan prostituido en muchos países, especialmente de Latinoamérica, para encontrar situaciones bananeras como esta, ¿no? Este sujeto solamente se asemeja pues con muchos países del África, ¿no? Donde existen situaciones de tiranía pues que duran décadas, ¿no? O casi medio siglo. Bueno, mientras tanto, el candidato opositor Henry Falcón exigió a las autoridades del Poder Electoral que las elecciones presidenciales en Venezuela, celebradas ayer domingo, sean declaradas nulas y que se convoque a un nuevo proceso tras considerar que se violó el acuerdo preelectoral. Sí, pues, aunque hasta se decía que ese hombre también estaba del lado de Nicolás Maduro. Los candidatos principales no han podido ni siquiera presentarse a elecciones. O sea, olvídate. O sea, todo ha estado preparado, completamente preparado, maniatado, para que el impresentable sujeto este pueda, entre comillas, llegar al éxito. Bueno, mientras tanto, ya yéndonos acá en tierras peruanas, una noticia realmente crítica y extremadamente preocupante. La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó, escuchen, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó por insistencia la modificación de la Ley de Alimentación Saludable, dejando sin efectos una serie de dispositivos y cambiando la propuesta del Ministerio de Salud sobre los octógonos de advertencia de alto en azúcar y sodio y grasa, sustituyéndolas por un sistema denominado Guías Diarias Alimentarias, GDA, de colores que fue rechazado por el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, Defensoría del Pueblo, colegios profesionales, la sociedad civil y el propio gobierno, el Poder Ejecutivo. El excongresista Jaime Delgado señala que la modificación de la mencionada ley tendrá implicancias en los siguientes puntos. Primero, inducirá una mala nutrición. La modificación señala que para calificar un producto alto en azúcar, sodio y grasas, ya no se respetarán los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como lo establece la ley vigente, sino que se determinarán nuevos criterios que no tienen ninguna base científica.
O sea,
por ejemplo, la OMS señala que las personas deben limitar su ingesta de azúcar añadida a no más del 10% de su consumo diario total de calorías energía. La propuesta del Congreso dice que un producto es alto en azúcar solo cuando aporta el 25% o más del valor diario de referencia en una dieta para adultos de 2.000 kilocalorías, es decir, más del doble de lo que el cuerpo puede siquiera tolerar, según establece la máxima autoridad en salud del mundo. Una comisión multisectorial deberá hacer un estudio científico sobre el tamaño de porciones de todos los productos en el mercado. El exparlamentario dijo que esta medida es imposible porque la ley vigente y su reglamento, en coherencia con los criterios de la OMS, establecieron los parámetros de alto en azúcar y sodio y grasa sobre la base de cada 100 mililitros o miligramos a fin de estandarizar la información y hacerla comparable en todos los productos. Sin embargo, la modificación que pretende hacer el Congreso deja sin efecto dicho criterio y señala que la información deberá ser por porciones y que una comisión multisectorial con la participación del sector privado, es decir, empresas, es decir, las que venden y fabrican, establecerá el tamaño de las porciones de todos los productos en el mercado, para lo cual deberán previamente hacer un estudio científico, lo cual sería imposible. Tercero, si se modifica la ley, todo vuelve a foja cero. Transcurrieron 5 años desde el 17 de mayo del 2013, cuando se promulgó la ley 30021, porque tuvo que reglamentarse y prepublicarse, es decir, pasar por un largo proceso de consultas nacionales e internacionales en cumplimiento con las normas de la OMC. Después de dicho tiempo se completó todo el proceso y ya se está en condiciones de poner en vigencia inmediata la ley, su reglamento y manual de advertencias para que en el plazo de 6 meses las empresas comiencen a etiquetar las nuevas advertencias de alto en azúcar, sodio y grasas. Pero Delgado advirtió que cualquier modificación que se haga a dicha ley, su reglamento y modelo de advertencias tendrá que pasar nuevamente por ese engorroso proceso de consultas a nivel internacional, lo que significa en la práctica volver todo a foja cero. Y finalmente, no es verdad que el GDA de colores semáforo contenga nueva información para el consumidor. El sistema GDA, ahora llamado semáforo, fue promovido por la industria y ya lo vienen usando en sus etiquetas en nuestro país, sin haber solicitado autorización al Ministerio de Salud ni a DIGESA, ni tener que haber presentado ningún proyecto de ley al Congreso. Basta ver cualquier producto procesado de bebida azucarada. Es un sistema incomprensible que va a confundir más que a los consumidores, dice el congresista.
Bueno, una vez más, estamos viendo que estos impresentables del Congreso hacen de las suyas para modificar, cambiar, establecer leyes que no benefician en nada a la población, sino solamente a sus bolsillos. Porque está más claro acá que este cambio se debe pues para beneficiar a un grupo, a un sector que precisamente son los que venden estos productos, y los consumidores, la población, la ciudadanía, que se fríe, que se siguen enfermando, que siguen consumiendo basura, y sin ningún control y haciendo todavía pues cosas que no tienen ni siquiera lógica, ¿no? Como en este caso, que no tienen una base científica y que implican un estudio que no se va a realizar pues de manera ni siquiera inmediata, sino que va a establecer todo un proceso largo. Mientras tanto, pues las cosas siguen yendo bien para las empresas que venden estos productos y la población va a seguir esperando sin ningún avance en cuanto a lo que se refiere a nutrición, que es otro de los puntos y temas que se están abordando desde hace ya algún tiempo acá en el país, porque afecta directamente a la salud de las personas.
Bueno, precisamente respecto a estas movidas de corrupción a nivel del empresariado, vamos a ver esta nota que hace nuestro amigo Hugo X, vamos a tratar de estar con él la próxima semana, respecto a Aeroperú. ¿Recuerdan esta aerolínea de bandera peruana? Muy exitosa, que se fundó en a comienzos de los años 70 en el Perú y que tuvo gran auge en esa década y en los 80s, pero que cuando llegó el poder Alberto Fujimori fue prácticamente incinerada. Apreciemos y escuchemos y veamos ciertas semejanzas con esto que estamos hablando ahora, de cómo un corrupto sector empresarial se habría aliado para prácticamente condenar a muerte, a una muerte lenta, a la población del Perú, especialmente a los más vulnerables. Vamos con la nota.
Y así sucedió. En esa época se privatizaron 239 empresas públicas, entre ellas Aeroperú, a precios irrisorios, ridículos. El país se regalaba al mejor postor. ¿Qué digo mejor postor? Al peor postor. Literalmente se hizo del Perú un festín donde todos estaban invitados. Todos, menos los peruanos. Antes de comenzar les comento que tengo un canal secundario donde publico otra clase de videos. Si te interesa, el enlace está en la descripción. Lo menciono por si eres nuevo en mi canal o no lo sabías. Muy buenas amantes de la cultura. En este video vamos a revelar algo que nunca se ha contado. Así que presten mucha atención para que puedan asimilar y digerir este video. Hoy vamos a saber de qué manera, a principios de los 90, desaparecieron a una aerolínea estatal con el fin de sacarla de la competencia y así conseguir que otras aerolíneas extranjeras puedan acaparar sus rutas. Y todo bajo la venia de altos funcionarios del gobierno que obviamente sacarían también un provecho personal y económico. Debemos saber que el gobierno de aquel entonces hizo caso a las recomendaciones de al menos tres entidades: Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Consenso de Washington. Si ustedes googlean Consenso de Washington, verán que consta de 10 fórmulas para mitigar la crisis económica. Una de ellas es la privatización de las empresas estatales. Entonces, bajo el pretexto de acatar esta fórmula, se vendió casi todo a precio de regalo. El Perú estaba en cierrapuertas. Se privatizó de manera indiscriminada a pesar de que el Consenso de Washington nunca dijo que era necesario vender a bajo precio y mucho menos vender empresas no quebradas. De hecho, las empresas que andaban bien y eran rentables no debían venderse. Ese era el caso de Aeroperú y de muchas otras. Se hizo creer que Aeroperú estaba en quiebra y no era así. Toda esta corrupción recién se pudo investigar después del año 2000. Javier Díez Canseco fue el primero en investigarlo. Él sacó un informe detallado, pero el Congreso lo escondió. Aparte existen demandas que hizo una jueza norteamericana contra los directorios de Aeroméxico, quienes compraron Aeroperú. Estas demandas eran por evasión tributaria y desvío de fondos. En vez de que los fondos pasen por el Perú, llegaban al banco Banamex de México. El que estaba detrás de todos estos robos era José Graña Miró Quesada, que hace poco salió de la cárcel con comparecencia simple, porque estaba con prisión preventiva por delitos de colusión agravada y lavado de activos en el caso Odebrecht y Lavallato. Graña Miró Quesada presidió Aeroperú luego de su privatización. Pero ¿quién es José Graña Miró Quesada? Es el hijo de Alejandro Graña Garland, que fue cofundador de Graña y Montero junto con Carlos Montero Bernales. José Graña Miró Quesada lleva como apellido materno Miró Quesada, ya deben imaginarse por qué. Su madre fue nieta de José Antonio Miró Quesada, que fue el patriarca y el antiguo dueño del diario El Comercio. pero no he venido a hablarles del Diario del Comercio, sino de Aeroperú. Remontémonos a 1946. En esta fecha se funda la empresa peruana Transportes Aéreos Militares, TAM. Pero no es el TAM brasileño que se fusionó con LAN para formar LATAM. No, ese no. Sino el TAM peruano, que ya no existe porque en 1960 TAM se transforma en SATCO, Servicio Aéreo de Transporte Comercial. Años más tarde llega Juan Velasco Alvarado al poder. ¿Y qué hace? Crea Aeroperú en 1973 a partir de SATCO. SATCO pertenecía a la FAB y contaba con 3 Fokker F-28 y 2 Fokker F-27 de fabricación holandesa, además de 800 empleados. La FAB toma todos estos recursos de SATCO y se los transfiere a la recién creada Aeroperú. De esta forma nace Aeroperú, pero nace con una deuda a la FAB por los recursos transferidos. O sea, Aeroperú se inició con quiebra, en números rojos. Y operó con esa deuda hasta que en 1987 el señor Carlos Morales se hace con la presidencia de Aeroperú. La gestión de este señor fue tan buena que en menos de 3 años pone los números en azul. Es decir, logra pagar la deuda con las mismas utilidades que generaba y entrega Aeroperú completamente limpio a Fujimori en 1990. Si recuerdas Aeroperú con su logo de color azul es porque eres joven aún, tal vez tienes menos de 30 años y conociste esta aerolínea cuando ya fue vendida. Era de color rojo con un tumi estilizado en forma de sol. El color azul con ese símbolo azteca es de aquel Aeroperú ya privatizado a los mexicanos. Los años 80 fueron muy productivos para Aeroperú. A pesar de la inflación, conquistó el mercado internacional con un éxito imparable. Venció en competencia a otras empresas. Se comió a más de 14 líneas aéreas en el mercado internacional. Le deparaba un futuro próspero. Todo iba bien por buen camino hasta que llegó el año 1990. ¿Qué pasó? Se aplicó el decálogo del consenso de Washington que sugería la privatización de empresas nacionales que estén quebradas. En ese entonces los congresistas se llamaban diputados. Muchos diputados y ministros alzaron el dedo para señalar a Aeroperú como institución en quiebra, lo cual no era cierto. Gerardo de Preboicín, un accionista mexicano, ya estaba interesado en la venta y ya mantenía conversaciones con el gobierno peruano. Es ahí donde el presidente de Aeroperú, Carlos Morales, se da cuenta de toda esta mafia que se estaba organizando y se opuso rotundamente a la privatización. Publicó una nota en el diario Expreso advirtiendo quién era Gerardo de Preboicín, las malas intenciones del directorio de Aeroméxico y la existencia de accionistas con testaferros. Era 1990, Fujimori estaba en el poder apenas unos meses, pero insistía en querer vender. Entonces, Carlos Morales se reunió con el Poder Legislativo para defender y sustentar que la empresa no estaba en quiebra. Hizo un cálculo de todos los bienes de Aeroperú y lo valorizó en $2,300 millones. Aeroperú tenía propiedades e inmuebles en todo el mundo, infraestructuras, edificios comerciales, oficinas en Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Japón. Tenía en su haber motores, aviones nuevos, repuestos, equipos de aviónica, rutas nacionales, rutas internacionales, amplia cartera de clientes o tráfico de pasajeros y tráfico de carga y correo. Todo eso estaba valorizado en $2,300 millones. Pero se terminó vendiendo en tan solo 19 millones. Menos del 1% de su valor real. Antes que lo vendan, quienes estaban a favor de la privatización de Aeroperú alegaban que las empresas nacionales eran un bodrio, un descalabro, una carga para el Estado. Todos se querían comer Aeroperú y desaparecerlo. Todos decían que Aeroperú era una porquería, pero todos querían comprarla. ¿Era Aeroperú realmente una carga para el Estado? No, al contrario. Aeroperú poseía 22 rutas a nivel nacional, de las cuales 14 eran rutas comerciales y 8 eran rutas de acción cívica. Un vuelo de acción cívica es aquel que transporta a funcionarios del Estado con descuento especial o gratis.
También es un vuelo que transporta a pasajeros a costo muy bajo o gratis con la intención de impulsar una economía en un lugar específico o para mitigar desastres naturales. Eran servicios sociales. Aeroperú tenía que hacer 8 rutas de acción cívica que no le correspondía hacer. Eso le correspondía hacer a la Fuerza Aérea, a la FAP. Les pongo un ejemplo. Piensen en un grupo de congresistas y funcionarios que tienen que ir a una zona de la selva para una labor específica, ¿ok? Entonces el gobierno decía, ya, que lo haga Aeroperú. Y Aeroperú tenía que hacer ese servicio gratis. Está bien que Aeroperú sea una empresa estatal, pero hay un detalle. No recibía ningún subsidio del Estado. Tenía una economía completamente autónoma. Tenía que bailar con su propio pañuelo. ¿Okay? Aeroperú era una empresa netamente comercial que tenía que generar utilidades para el Estado. ¿Cómo quieren que genere utilidades si lo obligan a hacer vuelos gratis? Rutas que dan pérdida. ¿Qué utilidad va a haber allí? No se le puede pedir servicios de acción cívica a una empresa comercial, a una empresa que tiene como objetivo generar ingresos para el Estado.
En todo caso, si le piden que preste servicio social, al menos que el Estado le ponga un subsidio económico. Por algo la empresa era estatal,
¿no? Pero ese subsidio no sucedía con Aeroperú. Por consiguiente, no se podía decir que era una carga para el Estado porque este no le daba nada. Uno de los diputados que decía que era una carga para el Estado era Víctor Andrés García Belaunde. Un día, Carlos Morales, aún siendo presidente de Aeroperú, le dice a Vitocho:
señor García Belaunde y todos los congresistas que piensan como él, el Estado es una carga para el Perú y no Aeroperú una carga para el Estado. Nosotros estamos manteniendo esto, 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 esto y esto, incluyendo todas las rutas de acción cívica. Y cuesta X cantidades, cientos de millones de dólares al año. O sea, a la fecha el Estado nos debe 600 y pico millones de dólares. ¿Cuándo nos va a pagar?
Nadie le hizo caso a Carlos Morales, por lo que él deja el cargo en 1990. Renuncia, indignado, a la presidencia de Aeroperú. Así pues, inician los trámites de venta. Para poder privatizar las empresas en el Perú, se creó el CEPRI, Comité Especial de Privatización. Los responsables de vender las empresas fueron Javier Acosta Sánchez y Jorge Camet Dickman. Este último fue el ministro de Economía de Fujimori. Los Camet y los Fujimori eran familias amigas y lo siguen siendo. Y para que lo sepan, al día de hoy la familia Camet está embarrada en el caso Lava Jato. Hay cosas que ya no sorprenden. Pero sigamos hablando de lo que pasó en los 90. En los 90 se privatizaron 239 empresas estatales. Y en todas fue Jorge Camet el responsable. Por cada venta debía existir un accionista peruano distinto. Pusieron a Graña Miró Quesada como accionista de la parte peruana en 40 de las 239 ventas. Es que eran amigos con Camet. Así que no piensen que Graña Miró Quesada tuvo mucha suerte para ser accionista de 40 empresas a la vez. Entre esas 40 estaba Aeroperú, que fue la primera empresa en venderse sin estudios.
Lo vendieron a lo bestia. Agarraron, la subvaluaron y dijeron ya, 19 millones.
Esta venta ocurrió finalmente en 1993. Los compradores fueron Aeroméxico, quienes conservaron el nombre de Aeroperú, mantuvieron las rutas, pero cambiaron el logo por uno de color azul con un símbolo azteca. Y adivinen a quién pusieron de director de Aeroperú luego de la venta. ¿A quién más? A José Graña Miró Quesada, que ya era socio minoritario de Aeroméxico. Los nuevos flamantes dueños de Aeroperú cometieron muchos delitos graves en perjuicio del Estado peruano. Primero, la empresa tuvo un bajón en ganancias durante sus primeros años de operación. Así que hicieron una maniobra que consistía en convertir la deuda de operación en deuda pública, obligando al Estado a desembolsar 204 millones de dólares. O sea, más de 10 veces el precio de venta de Aeroperú.
El graciosito que estaba detrás de todo esto era Javier Acosta Sánchez, el mismo que fue responsable del CEPRI.
Vamos a continuar en unos segundos con esta interesante nota de Hugo X. Esto es Extremos, episodio 502. Adelante.
Tini Díaz Ufano es el principal accionista del Hotel Marriott. ¿Okay? Y este señor, en su condición de miembro del directorio del ya mexicano Aeroperú, tuvo a su cargo operar las cuentas bancarias en paraísos fiscales donde iban las utilidades de Aeroméxico, generando un déficit fraudulento. Islas Caimán es el lugar en el Caribe donde suelen tener paraísos fiscales. ¿Se acuerdan que les dije que una jueza de Estados Unidos quiso enjuiciar a Aeroméxico por evasión tributaria? ¿Por qué nos activaron esos juicios? Porque Gran Yamiro Quesada hizo una maniobra para evitarlo. Impidió que se nombrara a un administrador judicial en Perú, lo cual era necesario para activar esos juicios. Pasaron los años y se comenzaron a vender los activos de Aeroperú. Vendieron los aviones, las infraestructuras, las rutas, todo. Prácticamente lo desmantelaron y lo quebraron para que no quede evidencia de que lo usaron para el mal. Aeroperú dejó de existir totalmente en el año 2002. Y esta es la historia de una empresa peruana que nació siendo del pueblo, con la promesa de ser una línea aérea de bandera. Pero el destino no lo quiso así. Fue prostituida por traidores, ultrajada, desmantelada y finalmente exterminada. El sueño de la aerolínea de bandera quedará solo en eso, en un sueño.
Hasta que tenga que retomarse. La nota con Hugo X lo que nos muestra es los niveles tan extremos en los que está enquistada la corrupción en el Perú. Recientemente, esta semana, se ha visto también cómo la Bolsa de Nueva York ha embargado las acciones de Graña y Montero allí. Graña y Montero, una de las principales empresas constructoras en el Perú y con la que el Estado ha venido celebrando diversos contratos y también involucrada en el caso Odebrecht. Ahora, hay que mencionar también cómo la familia Milo Quesada está enormemente arraigada en el empresariado peruano y también en los medios de comunicación, especialmente del Grupo del Comercio, y todo el poderío que esto implica. Tengamos cuidado, estamos hablando de América Televisión, Grupo La República, Canal N, parte de Movistar, en fin, es decir, es una red enorme, y solamente hablando de comunicaciones, hablamos también a nivel de empresariado, es bastante grande, y hasta allí está llegando esas cosas de la corrupción. Fíjense lo que ha pasado, lo que hicieron con Aeroperú, y esos miembros de estas familias logran manipular a espaldas del pueblo herramientas que fueron creadas precisamente para el Estado, para hacerlo más próspero, y que estaban siendo prósperas, pero como una mente tan corrupta, tan torcida como el de esa gente hacia sus propios intereses, la convirtieron en lo que fue, en la quiebra de Aeroperú. ¿Y cuánto no han hecho con otras firmas y con otras situaciones que quizá nunca salgan a la luz, pero que ahora, gracias al internet, están ocurriendo? Vamos a regresar con la última parte de Extremos en Sol, Frecuencia Primera y en Semana Especial.
A ese payaso que ni siquiera conozco, dile que lástima me da. Pobre iluso al pensar que te tenía, pobre iluso, tú siempre serás mía. Eres mía. Tan solo una llamada y vienes, tan solo una mirada y vienes, tan solo una señal y vienes, porque tú eres mía. Que te daba y que lo sabe darte, y hoy me estás buscando porque conmigo subes al cielo cuando te estoy besando. Tan solo una llamada y vienes, tan solo una mirada y vienes, tan solo una señal y vienes, porque tú eres mía y nunca me olvidas. que presume contigo. Dile que ya estamos en paz, que la deuda de honor ya está saldada, que no hay rencor, que es cuestión olvidada. Tan solo una llamada y vienes, tan solo una mirada y vienes, tan solo una señal y vienes, porque tú eres mía y nunca me olvidaste. Tan solo una llamada y vienes, tan solo una mirada y vienes, tan solo una señal y vienes, porque tú eres mía y nunca me olvidaste. Ya estamos a mano, lo que era suyo vuelve a su nido, vuelve a ser mío. Como agua de río puede cambiarse y tarde o temprano vuelve a su cauce. Tan solo una llamada y vienes, tan solo una mirada y vienes, tan solo una señal y vienes, porque tú eres mía y nunca me olvidaste. Nunca mafia, qué bonito. Ay, tan solo una llamada y vienes, tan solo una mirada y vienes, tan solo una señal y vienes, porque tú eres mía.
Estuvo tomando dinero, no sabemos exactamente para qué, pero no tenemos para cubrir las nóminas.
¿Hay problemas de dinero en la empresa?
¿Cuándo te fallo yo para las cuentas, Miki?
Le están robando a Miki, ¿verdad?
Lo que hay que hacer es investigar a Luis. Si hacemos eso, lo sacamos a él de la jugada.
Luis Miguel, la serie, este domingo, 9-8 Centro, solo por Telemundo.
Música y solo música. Audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted vive el día especial. 24 de mayo 2018.
¡Wow!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final de este episodio 502 de Extremos. Vive lo increíble. Ese es el eslogan de la semana y el día especial 24 de mayo 2018. Ya lo sabes, programación especialísima. Desde las 0 horas del 23 para el 24 hasta las 6 de la mañana del día 25, sábado. No se lo pierdan, están ustedes cordialmente invitados. Perdón, hasta las 6 de la mañana del día 25, viernes. Hay que decir, claro, es de jueves a viernes, el día jueves es el día central, el día especial. Bueno, antes de ello, una triste noticia. Margot Kidder, actriz que interpretó a Luisa Lane en Superman, murió a los 69 años. Una trágica noticia. Margot Kidder murió en su casa de Montana, Estados Unidos, informó TMZ con información del portavoz de la funeraria, Frances Davis, en Livingston, Montana. En el momento se desconoce la causa de su muerte. La actriz de 69 protagonizó junto al recordado y ya desaparecido Christopher Reeve en Superman en 1978. Y posteriormente en 2 entregas. También estuvo presente en el mismo personaje en estas 3 secuelas y en la teleserie más contemporánea Smallville, con el recordado y admirado por Ana Rosa y otras chicas de aquí del elenco de Solo Frecuencia Primera. ¿Cómo se llama?
Tom Welling.
Tom Welling. Ya por fin despertó Ana Rosa cuando le dicen el nombre del famoso actor canadiense, aunque su papel más reconocido fue el de Lois Lane. Margot Kidder siguió trabajando como actriz incluso hasta en el 2018. Tuvo pequeños roles en programas de televisión, cine y en el teatro, incluyendo monólogos de la vagina en Broadway. Cabe indicar que Margot Kidder luchó durante muchos años contra el trastorno bipolar, condición que se hizo pública rápidamente durante su batalla contra la enfermedad. Estuvo durante un breve periodo de tiempo viviendo en las calles en el año 1996. Tras esta crítica situación, Margot Kidder se convirtió en una determinada defensora de la salud mental. Se casó 3 veces y tuvo una hija, aunque desde la década de los 80 se mantuvo soltera.
Bueno, descanse en paz. Y siempre vamos a recordarla como la genuina Luisa Lane, ¿no? De esta legendaria trilogía, básicamente, de Superman, que todo el mundo recuerda y tiene como historia principal. Han salido películas posteriores de Superman, pero ninguna se las ha igualado, a pesar de la modernidad y los efectos que puedan tener las últimas. Las películas que protagonizaron en esa época con Christopher Reeve son las más recordadas.
Muy bien, gracias por habernos acompañado. Les invitamos, recuerden, el 24 de mayo 2018, desde muy temprano, desde la medianoche, de 23 para 24, miércoles para jueves, a acompañarnos todo el día en el día especial 24 de mayo 2018. ¡Vive lo increíble!
Y no hay serenata.
No hay serenata, bueno, habrá que esperar el día especial.
El día especial, entonces nos vamos a reencontrar la siguiente semana en el episodio número 500.
Con la participación especial 503. De Pilarcita Corazón.
En extremos, y saludar nuevamente a Sandro.
Pero ya hubo serenata, ya hubo serenata, como estabas dormida en tus sueños.
Ah, mis sueños seguro, pues, ¿no?
Ay, me estás saludando. Oye, muchas gracias, pensé que te habías olvidado. Te
estoy saludando, pues, anticipadamente. Bueno, ya sabes que te voy a saludar nuevamente.
Yo pido a Papá Noel. Ah, no, no es Navidad, ¿no? Yo no iba a pedir que se me quite ese dolor de la garganta, por favor, ya. Ya demasiado. Bueno, los dejamos con buena música, con esa canción que ya estuvo como canción estrella de la semana y que hoy entra en la parte final, en la cola del programa. Es Gracie junto a Mike Bahía. Ingresó primero en Sol Frecuencia Primera y ahora ya se escucha en todas las radios. Amantes. Hasta la próxima semana. Chau, chau.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Por un par de horas a sola. Mike Bahía, somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo. Que tengamos un secreto y que nadie sepa de eso. Lo hace más interesante. Lo sé, apaga el celular, que nadie nos moleste. Donde nadie nos encuentre, voy a llevarte.
Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes, aunque juzgue la gente.
Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes, ya no importa la gente.
Si lo nuestro
tenerla.
Sabes que quiero, pero el destino nos volvió amantes.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Aunque
amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes, ya no importa la gente.
Más bien.